No sé si tengo chistoso dentro de mí ahorita. No desayuné, payaso.
Soy Mario Carvalho Sama y esto es Detrás del Pixel.
Me llamo Antonio Uribe, la gente me dice Fire y soy el director y cofundador de Hyper Beard Games.
¿Empezaste a hacer juegos hace cuántos años?
Justo acabo de checar y el primer juego que salió formalmente en el que trabajé y hice algo y también fue mi idea fue en el 2011 a finales. Entonces, poquito más de 6 años que salió mi primer juego. Y en verano de ese año empecé a hacer pruebas, estaba todavía en la universidad, pero sí, formalmente ese es el primer juego que sale, verano de 2011, Tap Tap Piñata, hecho en LibGDX, un equipo de la universidad lo hicimos como, no me acuerdo si éramos 4 o 5, programadores todos, sabíamos Java porque hacíamos Android, justo veníamos de ganar uno de los concursos nacional, no concurso nacional, un hackatón que se llamaba Ciudad Digital,
okay.
Y lo hicieron. El chiste era como cosas de gobierno, como ramas, nos tocó, las rifaban entre los equipos que se armaron, nos tocó la de tránsito, creo, tráfico, tránsito.
No sé. Hicieron la aplicación del metro, ¿no?
Hicimos una aplicación del metro porque te daban bases de datos de la ciudad y el chiste es que hicieras algo de tecnología y había premios ahí. Se supone que el premio mayor era que si te nominaban, podías trabajar con el gobierno para hacer esa aplicación con ellos y pues nos nominaron. Huawei nos dio un premio de discos duros o devices o algo. Y fuimos uno de los mencionados que estábamos y trabajamos un ratito con el metro, pero nunca se concretó nada porque creo que estaba justo, sí, 2011 iba a ser justo el cambio de gobierno, entonces se acabó todo rápido.
Yo me acuerdo que la estaba usando hasta que salió la línea 12 y dejó de servir.
Sí, pues ya no la pudimos updatear. De hecho, eso lo hicimos casi a finales del 2011. A finales estaba con este mismo grupo, estábamos muy emocionados estos cuates y yo porque habíamos ganado ese concurso, nos sentíamos súper poderosos, como todo lo podemos hacer. Y les dije, pues vamos así. Teníamos ganas de hacer un juego. Teníamos un estudio, no formal, pero nos habíamos juntado todos y nos llamábamos Cryon Lion. Y decidimos hacer un juego. Yo tenía una idea de piñatas que era la premisa era las dos partes de la piñata. Donde le pegas a la piñata que está moviendo y era medio difícil. Y era tap, tap, tap hasta que truene. Y luego una lluvia de dulces y pedazos de barro donde te mueves como en rieles, como en líneas. Te van cayendo dulces. Y si te pega la pedazo de piñata, pierdes y tienes que volver a empezar. Y había una piñata de picos y una de burrito.
¿Y quién fue el artista? O sea, si todos eran programadores.
Tenía yo un amigo que conocí por una exnovia y él era el... Ahora exnovio, pero entonces él era novio de una amiga de esa novia que tenía y él estudió arte para juegos o algo así. Hacía un arte muy, muy padre. Lo conocí cuando yo estaba recién llegado a la ciudad. Digamos, tenía 2 años aquí.
¿De dónde vienes?
De Michoacán. Chilchota, Michoacán. Chilchota, Michoacán. Capital mundial de los azares.
No se confunda con Chilchota el queso. El famosísimo queso Chilchota.
Sí, no.
Que no tiene nada que ver.
No, cuando yo llegué a la ciudad y decía, soy de Chilchota, para que no se burlaran. Dijo Chichotas o algo. Me decían, como el queso. Y sí me agarró en curva a mí porque no sabíamos que había un queso. En la zona, Chilchota es muy famoso por su pan. Ajá. Y a nivel más afuera, por sus azares, que son estos adornos para primeras comuniones y cosas así. Es un pueblito de 7000 habitantes, cabecera municipal, de la cañada de los 11 pueblos. Pero me había venido a estudiar por acá en la UNAM, ingeniería en computación, y conocí a este cuate, que hacía muy buen arte, y me dijo, tú eres programador, vamos a hacer juegos. Y le dije, oye, espérate, apenas estoy aprendiendo a sacar el área de un triángulo en C, apenas estaba yendo computación para ingenieros, que era tal cual, cosas que hacías como en esta terminal, y metías números y sacabas resultados porque nomás sabías multiplicar. Entonces le dije, no creo que yo pueda hacer un videojuego, la verdad.
¿Pero ya querías hacer videojuegos desde antes o...?
O sea, sí, me gustan mucho, siempre he sido fan. No sé si quería hacerlos en el... O sea, siempre me ha llamado la atención los fierros de las computadoras. Yo era el amigo hacker que todos tenían en la prepa, era el que usaba Linux, usaba Ubuntu en la universidad, formateé mi compu aprendiendo en internet, estaba en los foros, etcétera. Entonces sí era de esos como más del lado ñoño tecnológico. Me gustaría decir, como siempre quise hacer juegos y me gustan mucho, los jugué desde muy niño, pero no sé si en mí estaba esas ganas de hacerlo porque no sabía que
se podía. O sea, ¿no entraste a la carrera diciendo voy a hacer juegos saliendo de
aquí?
No,
de hecho, yo... No, ni siquiera entré pensando voy a hacer juegos. Entré pensando, soy muy bueno con las computadoras y quiero aprender qué es esto de programar bien. Ya me había metido a hacer cosas y antes de Facebook a mí me tocó MySpace, que podías hacer como... adornitos, ponerle glitter. Yo me sentía bien hacker agarrando los templates que te vendían y quitándoles los ads que le ponía con las marcas de agua con código. Y era como, ah, hacker, man, qué chingón soy. Pero, ajá, nomás no sabía qué iba a hacer. Sabía que me gustaban mucho los fierros, era muy bueno en matemáticas y quería hacer programación.
Sí.
Los juegos no era algo que se me ocurrió. Pero me dijo este cuate eso, le dije, sabes que no creo poder, no creo nunca poder hacer esto. Se me hace muy difícil con... Si esto que estoy haciendo de sumas y restas me cuesta trabajo, no quiero pensar cómo es hacer un juego que siempre te lo venden como que es esta idea muy difícil. Entonces le dije, no puedo. Eventualmente con estos cuates, por alguna razón reconecté con este amigo también. Y mientras estábamos haciendo el juego, le piché la idea. Le dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto. ¿Quieres entrarle con el arte? Y me dijo, sí, jalo. Y lo hicimos en 7 días. Fue como un hackatón. Nos dormíamos a las 3 de la mañana. Nos levantábamos a las 6. Como si fuéramos a ir a la Virgen. Era justo en tiempos. Fue del 12 al 20 o algo así de diciembre del 2011. Y la premisa era, antes de Navidad lo sacamos. Va a tener millones de descargas porque es de piñatas y el mundo no está preparado para ver una cosa tan genial. Y sí, lo subimos y no tuvo un chingo de descargas, tuvo 1,000, 2,000 o algo así, que estuvo bastante bien para lo que habíamos hecho para un... Te podría decir que es un juego de un jam, nos encerramos estos cuates y lo hicimos. De hecho, está bastante sencillo, no sé por qué nos tomó tanto.
Pues porque era el primero.
No. O sea, sí, pero ya sabíamos programar, ya habíamos hecho aplicaciones. Ese algoritmo del metro, por ejemplo, mi cuate hizo como uno de A estrella, un algoritmo de A estrella para encontrar las mejores estaciones. Le metimos heurística y no sé qué tantas cosas que suenan mágicas. Ya llevábamos clases bien pesadas, ya sabíamos hacer las cosas. Estábamos haciendo compu gráfica en OpenGL y cosas así en la escuela. Entonces sí sabíamos, ¿no? El juego realmente es muy sencillo. Yo creo que más bien fue encontrarle el modo al engine. Usamos libgdx, que hasta la fecha creo que sigue jalando.
Creo que sí. Y después de Tap Tap Piñata, ¿qué hiciste?
Ganamos el concurso ese, ganamos entre comillas, hicimos este juego, lo sacamos, nos fuimos de vacaciones porque era diciembre. Ah, y justo en esos momentos me llegó una llamada de un estudio que estaba empezando, que eventualmente son los que hicieron Jaxi, la aplicación. Uh-huh. Pero ellos estaban empezando porque tenían un grupo de gente que hacía iOS y estaban buscando a alguien de Android. Me hablaron a mí y me dijeron como, oye, vimos lo que has hecho, como lo que han hecho como equipo y nos interesaría hablar con ustedes. Tuvimos una entrevista y dijeron, queremos hablar con ustedes y si nos late lo que hacen, los contratamos. Y no sabían cuándo, o sea, tuvimos esa entrevista y nos contrataron para entrar en enero del 2012 a trabajar con ellos. Es una empresa de consultoría de aplicaciones y páginas. Entramos a hacer Android, estos cuates y yo.
¿Y pero en ese momento tú todavía no veías viable hacer juegos o por qué no te fuiste directo?
No,
a hacer
pues
juegos?
Lo hicimos y de hecho era la premisa, pero obviamente nos ofrecieron dinero y éramos estudiantes y nos ofrecieron buen dinero. Me acuerdo que en 2012, nos iban a pagar, no habíamos terminado de estudiar ninguno, todavía estábamos en los últimos semestres y nos ofrecieron 15,000 pesos. Y yo me acuerdo que preguntamos si para cada quien o para todos, porque nos estaban hablando como grupo de 4 personas y nos dijeron, no, pues para cada quien y pues.
Porque te hubieras conformado con...
Pues yo, que ahora que estoy entrevistando gente para contratar, si me hubiera dicho algo así, yo hubiera dicho, déjales, digo que es para todos, y si caen, pues ya los agarré a todos, ¿sabes? O sea, obviamente no lo haría, pero siento que pudieron haber abusado de nuestra inocencia. Pero no, nos dijeron, sí, no, es para cada uno, obviamente, y fue como, pues pasamos de... menos en mi caso personal, mis papás me daban como... 1,500 pesos a la quincena, 3,000 pesos al mes para sobrevivir, no para renta, pero comidas y transportes y cosas así... Y pues estaba estudiando en la UNAM, que no necesitaba mucho. Entonces, era muchísimo más dinero del que yo había visto en mi vida y necesitaba. Y pues dijimos, sí, órale. Y justo una de las cosas que yo cuando entré les había dicho al principio fue, quiero hacer juegos, hicimos este juego, me gusta mucho. Y dijeron, no, sí, nos encanta que sean emprendedores y que tengan estas ideas. Va a haber posibilidad, pero tenemos que sacar la chamba primero, que es de lo que vive la empresa. Pues nunca hicimos nada de juegos. Yo siempre estaba empujando mucho porque ahí ya me había picado la espinita de, ¿sabes? Sí lo puedo hacer. Ya lo logramos, ya sacamos algo. Quiero dedicarme a esto. Pero pues la viabilidad... En sí, el juego no lo vendimos, fue gratis porque pensamos... Era muy arrogante pensar que iba a vender si lo poníamos precio. Y no le pusimos in-app purchases porque no sabíamos. Sí. No me acuerdo siquiera si había en ese entonces de esa forma. O a lo mejor el engine no lo permitía o algo.
Sí, no era tan común.
La premisa a lo mejor era que en un futuro íbamos a hacerle un update y íbamos a dar más piñatas que compraras o etcétera. No tenía ni ads porque tampoco era tan fácil metérselos y no teníamos tanto tiempo y éramos muy verdes. Pero pues no habíamos sacado nada de dinero y todos, yo quería sí hacer eso, pero todos empezaron a caminar hacia la parte de las apps. Yo era el único como que empujé mucho y pues no logré convencer a ni al estudio ni a los demás como mis cuates. Y eventualmente me fui como apagando, como que ya trabajé mal hasta el punto en el que me corrieron. Y de ahí, brinqué. Volví a hablar con este cuate que hizo el arte para ver en qué andaba. Y justo me dijo que estaba empezando una empresa que se llama Haiku Studio, que siguen haciendo juegos. Entonces yo le dije, ah, qué padre. Pues mira, no tengo chamba, no te hace falta un programador. Y me dijo, sí, justo estoy empezando este como emprendimiento, Haiku Studio. Quiero hacer juegos, pero tengo unos clientes de apps. ¿Sabes hacer iOS? Y le dije, no, soy de Android. Y me dice, yo creo que sí sabes. Vente, hazlo, ya tengo unos proyectos vendidos, con eso hacemos dinero y empezamos a trabajar en nuestros ratos libres haciendo juegos. Entonces, esa fue como el primer momento donde empecé a concebir el hacerlo más profesionalmente.
¿Y entraste a Haiku Studios y empezaste a hacer aplicaciones o...?
Empecé a hacer aplicaciones, de hecho, era una de iOS para una empresa de... como de contabilidad o algo así, era como un periódico local que tenían y lo querían en una app. En ese no sabía yo nada de iOS, pero agarré la compu y me puse a armar cosas. Justo me tocó un periodo bien feo porque fue cuando pasaron de... ay, ni siquiera como... de los storyboards, creo que es... o a storyboards, más bien. Venían de los X y Bs, que armabas como tu layout aparte. Uh-huh. En un tipo de formato. Lo que es XML en Android y que lo armas aparte. Acá tenía un formato muy particular en Xcode. Y que acaban de migrar a estas nuevas cosas que creo que se llaman storyboards. Que te permitía hacer como un blueprint de lo que estabas haciendo. Y ningún tutorial te enseñaba todavía a hacerlo. Entonces yo no quería aprender a hacerlo de manera vieja, que era lo que todos te explicaban. Entonces me quedé como en un limbo in between, donde no aprendí a hacer las cosas bien en iOS porque la tecnología... me tocó justo ese cambio. Pero sí lo sacamos. Lo bueno es que este cuate era muy buen artista y escondía como todas mis debilidades como programador. Todo salió bien, los clientes estaban contentos y pues empezamos a caminar del lado del desarrollo de esa forma.
¿Y entonces cuándo empezaron a hacer juegos?
Justo después hicimos un proyectito como una activación para Universal en unas salas. Estaba esta serie que se llamaba... como tipo Sherlock Holmes, no me acuerdo. Pero de Universal, creo. ¿Elementary? Elementary. Acaba de empezar, creo, y hicieron una activación para un... para plazas y centros comerciales donde le hicimos algo en VR, de hecho. Bueno, en AR. Donde con el celular como que veías en perspectiva unos modelos que se dibujaban como arriba de una textura... sí, creo que sí era en AR. Lo hice creo que en Buforia. En Qualcomm AR se llamaba, creo, en ese entonces. O Qualcomm VR. Y lo que ahora es Buforia. Como un paquete en Unity. Uh-huh. Y lo armé también como en una semana. Porque ya sabes, esos proyectos son millones de pesos seguro. Y le caen a la primera empresa que lo rebota. Y lo terminan haciendo unos idiotas como mi cuate y yo. Por nada de dinero. En una semana. Y eso fue como el primer juego, porque tenías como una mecánica básica, era como un Pokémon Snap, tal vez, no sé, nomás era un visor realmente, no tenía mucho más. Pero eventualmente empezamos a trabajar, de hecho ahí fue donde conocí a Juan Pablo, estando en...
¿dentro de Haiku Studios?
Estaba en Haiku Studios, yo estaba como, no había terminado mis clases, estaba yendo a la escuela y fui a la UNAM a algo y haciendo tiempo entre mis clases o los huequitos que tenía... me fui al laboratorio de Linda, que era donde estaba yo haciendo mi servicio... donde había hecho mi servicio social, y ahí llegaba a janguear, porque estaban como cuates míos y maestros que conocí. Entonces llegué y había mucha gente, y me encerré en un lugar como aparte. Y en eso me habló el maestro principal, en ese entonces se llama... Sergio Valencia se llama, que era el... creo que el coordinador de computación gráfica, ya en ese entonces. Y me dice, oye, Antonio, ¿cómo estás? Oye, mira, estos chavos están haciendo un juego. Y pues tú que ya sacaste varios, creo que, bueno, ya saqué Tapa Piñata, ya era yo un experto en ese entonces.
Claro.
Deberías hablar con ellos. Y es como, no, pues no sé qué tanto les puedo ayudar. No, sí, tú sabes, has hecho apps y no sé qué, deberías de hablar con ellos. Ellos están estudiando todavía y traen ahí ganas de hacer algo. Justo en el momento en el que estaba el concurso de Square Enix que hubo de Latinoamérica.
Sí.
De que si ganabas, la promesa era que te iba a producir... o publishar Square Enix.
Y justo entonces, creo que fue el primer año de Devour también.
Eso fue en el 2012.
Sí.
Creo. O a finales del 2012 o tal vez principios de algún... no, sí, creo que sí fue a finales del 2012. Entonces... pues digo, bueno, el problema es que yo había... estando en la facultad, yo adelantaba materias. No terminé la escuela por... o sea, me tomó tiempo porque empecé a chambear, pero yo era de los que adelantaba materias porque no... soy de fuera, entonces no tenía muchos amigos al principio y mejor metía más materias y avanzaba rápido en la escuela. Y en lo demás me entretenía... tenía un blog y otras cosas. Entonces, la mayoría de la gente me parecía que era muy mala. Siempre me molestaba que no tuvieran como... o sea, que ni siquiera supieran programar bien cuando ya estábamos a niveles más avanzados. Que si estábamos viendo cosas formalmente como pesadas, como computación gráfica, ¿qué más? Bueno, cosas de programación más avanzadas. Esta gente todavía tuviera problemas con las bases, con los ifs, con los fors y cosas así. Y me molestaba como la poca dedicación. Había varios que eran buenos y esos eran con los que me juntaba. Y los que estábamos en este laboratorio y los que empezamos a trabajar antes. Entonces, como cuando me dijo eso, dije, seguro son unos tontos, no deben saber hacer nada, etcétera. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Pero de repente me asomé. Dije como, voy a ver qué están haciendo en sus compus. Y vi un arte increíble, así como que estaba un cuate que eventualmente también trabajó para Haiku, que se llama Josué, que sigue ahí, de hecho. Y tenía un arte muy, muy bonito en el juego y fue como, ah, caray, esto supera mis expectativas. Sí, esto supera mis expectativas. O sea, eran como 12 personas, 10 personas en una mesa redonda, como 8 ingenieros, bueno, estudiantes de ingeniería y dos o tres artistas. Entonces veo el arte y fue como, oye, está muy padre, era un juego como de circo. En ese entonces, Rodrigo también estaba ahí. Mm. Era uno de ellos, estaba Josué y estaban otros que estaban en una asociación que se llama Saltby de videojuegos de la UNAM y otra gente que probablemente ya están haciendo más cosas también. Gente también con chispa. Entonces lo vi, me llamó mucho la atención, le hablé y le dije, oye, Josué, ¿qué onda? Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y empecé a hablar con él, le dije, oye, ¿y esto qué? ¿O cómo? ¿Cómo lo hicieron? Y es como, ah, el arte es de él. Y no es cierto, me asomé porque escuché estaba del otro lado y escuché que alguien hizo un comentario de Breaking Bad y dijo, deben de verla, como que se la estaba pichando y dicen, es el papá de Malcolm, pero es narco. Y era el pitch que yo hacía cuando quería que alguien viera porque en ese entonces no era tan popular todavía, creo.
O sea, fue amor a primera vista con Juan Pablo.
Entonces lo escuché y fue como, ah, quiero saber quién es. Entonces me acerqué por Josué, que era el que conocía, eventualmente me echó con Juan Pablo y me dijo, él es el artista. Entonces le dije, oye, qué padre. Y Juan Pablo, no creo que se me vaya a olvidar nunca, pero lo que hizo fue, me puso un level de un jefe como muy musical que tenían. El chiste era un platformer de un mimo que tenía como el poder de hacer paredes invisibles. Y era como muy platformer y los enemigos eran como los del circo, ¿no? La mujer con barba, bla, bla, bla.
¿Cómo se llamaba el juego?
Pimo.
Pimo.
Como con mimo, pero con P. Y súper bonito. Axur también trabajó en ese juego y creo que Roy, el que hace música también con nosotros de repente en Hyper, mi amigo de Juan Pablo, también trabajó en ese juego. La música está increíble. Una música de circo como muy, muy orquestada. Está súper, súper chida. Entonces me puso un nivel muy musical de un carrito súper, súper difícil porque pues era su primer juego de todo. Estaba medio programado con las patas y estaba rough en el game design. Pero JP me explicó que podías pasar ese nivel con los ojos cerrados porque estaba pensado para que cada una de las cosas que aparecía al ritmo como si fuera un juego de Guitar Hero. Y me gustó mucho esa premisa, como sabes, el juego se siente muy difícil, pero si cierras los ojos y confías en la música y lo juegas musicalmente, lo puedes pasar más fácil. Como deja de confiar en la vista y confía en tu otro sentido. Y me pareció increíble como esa premisa y dije, oye, esta persona además de hacer arte muy buena, tiene buena cabeza para los juegos. Salí de ahí, le hablé a mi socio, Rob, en ese entonces, que es el que hizo Tata Piñate con el que trabajaba. Y le dije, oye, dude, acabo de encontrar un artista increíble. ¿Puedes darte una vuelta? Porque justo la oficina estaba cerca del sur. Le digo, si puedes ahorita le digo que si quiere ir a comer y hay que hablar con él, te va a caer muy bien. Es como alguien que tiene cabeza, muy buen artista y le gustan los juegos. Podemos tener muy buena plática y ver si lo podemos jalar al estudio. Y así se hizo, empezamos a hablar con él y lo contratamos. Eventualmente como que dijo sí y pues fue ahí como que empezó esa relación con Juan Pablo.
Y entonces empezaron a hacer juegos en Haiku. ¿Qué juegos sacaron?
Entonces empezaron a hacer juegos en Haiku. En ese entonces creo que cambió de año. Estábamos terminando. Eso fue, supongo, hacia finales. O tal vez sí era principios de año del 2013 ya. No recuerdo muy bien. Pero ya estaba JP, no sé si entró de medio tiempo, tiempo completo, pero estaba trabajando con nosotros. Yo estaba muy clavado en las apps, que era lo que nos daba el dinero. Entonces estaba trabajando en updates y otras cosas que nos pedían los clientes. Y decidimos también contratar a un programador. Que estaba entre Rodrigo y este otro chavo Josué, y como Josué, el que yo conocía más, dije, ah, pues Josué. Y él entró con nosotros, entonces la idea es que JP y Josué iban a trabajar en los juegos, y también con Rob, mientras yo trabajaba en las apps, y de repente iba como, o sea, íbamos a estar ayudando, pero Rob y yo manejamos el negocio y la parte que daba dinero, y ellos iban a hacer los juegos. De nuevo, no me tocaba hacer juegos, o sea, pero al menos podía participar en game design y estábamos haciendo juegos. Y se me ocurrió una idea en algún momento que eventualmente se llamó Vitroid, que era como, hay uno, creo que hay un juego que se llama Undead Rain. Sí se llama. No es cierto, ese es otro. Hay un juego de lluvia que están cayendo colores y tienes como unos baldecitos abajo. Era un juego muy similar. El chiste era que era una nave que tenía tres colores en la base y había como fragmentos de piedritas, tridimensionales, como diamantosas. Y tenías que arrastrar las que veías rojas hacia la parte roja, la azul hacia la azul, la verde hacia la verde o algo así. Era RGB, yo creo. Azul, rojo y verde. Y si lo hacías bien, no pasaba nada. Si lo hacías mal, te empezaban a dañar y bla, bla. Y si perdías tus vidas, pues se acababa y tenías que volver a empezar medio endless. Estaba interesante el concepto. Y esa era como una de las ideas que estábamos tratando de hacer. Pero eventualmente salió un concurso de Samsung que si hacías un juego que era Android para su plataforma y te iba muy bien, te daban como $20,000. O no me acuerdo qué. Pues, o 5,000. No era tanto en retrospectiva, pero para ese entonces sonaba como
muchísimo.
Muchísimo dinero. Como, ¿sabes? Esa cosa que sabes que si lo logras, ya te puedes dedicar a hacer juegos. El problema es que Vitroid estaba demasiado elaborado y no estaba quedando fino. Éramos un equipo bien verde, nadie sabía realmente hacer juegos. Estábamos probando todo.
¿Qué empezaron a usar ahí?
Unity. Yo empecé usando Unity con para la madre esta de VR. Uh-huh. De hecho, ya lo había usado en la universidad un tiempo, pero lo empecé a usar ahí y Josué y ellos estaban haciendo Pimo en Unity. Entonces, como ya sé Unity, ya bueno. Y yo no estaba tocando código de eso porque estaba muy clavado en lo de las apps. Pero empezamos a trabajar en ese juego y salió este concurso. No había tiempo suficiente porque teníamos como 2 o 3 meses. Y es como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sabemos que ya está completo? Vitro y todavía no se sentía como un juego. Se sentía como una premisa que estábamos probando. Entonces, les dije, ¿qué tal si hacemos Tap Tap Piñata? Ahí está, siento que tiene potencial. Ya con gente haciendo juegos lo podemos llevar al nivel que debió de haber llegado. Se me hace que la premisa está chida. Y sí, nos pusimos a hacer Tap Tap Piñata, pero ahora en 3D. Con JP haciendo el arte. Este Rob es muy, muy bueno haciendo 3D. Entonces, él hizo como un modelo. Un pueblo tipo el de Coco, tipo el de... Como este Mexican town de muy, muy gringo mexicano. O sea, que los gringos ven a México. San Miguel de Allende. Sí. Hizo un pueblito así. Y había un niño y una niña. Y hacíamos piñatas. Empezamos con las básicas, como la de los picos y la del burrito también. Y de repente hicimos piñatas de nosotros. Y piñatas de Goku y de como de estas cosas que sí hacen piñatas. Y la idea era la misma, no más que en 3D. Y quedó la verdad bastante bien, la música está muy padre, el juego quedó muy bien. Y lo metimos, no ganamos. pero nos enseñó, nos dio ese un juego completo del cual estábamos orgullosos. Siento que parte del que no haya funcionado más fue porque lo vendimos. No lo dimos gratis porque en ese, pues, el estudio no tenía tanto dinero y sí necesitamos ganar. Y le habíamos invertido cierto tiempo. Entonces Rob, que pues, era su estudio, dijo, ¿sabes qué? Lo quiero vender. Nosotros, no lo vendas, es que si no nadie lo va a bajar porque la verdad, bla, bla. Nadie nos conoce, hay que darles uno gratis, después vendemos Vitroid. No, es que sí hay que venderlo. Bueno, pues ni modo, no se puede hacer nada. Y pues no lo bajó mucha gente. Pero se quedó como un bonito recuerdo, lo trabajamos más y lo terminamos. Eventualmente, esa era la idea de Vitroid. No sé, yo me fui a un viaje, me acuerdo, que era la graduación de una amiga en Guadalajara. Entonces salí un fin de semana, como unos días antes de la semana. Y cuando regresé habían cambiado Vitroid. Fue como, se nos ocurrió una idea mejor y ya va a ser completamente diferente. Yo no la caguen, ya estaba bien. Porque algo que a mí me molesta mucho y que empujo siempre es, cuando una idea está sólida hay que hacerla, no la cambiaría por algo que está en pedazos, por ver si sale algo, ¿sabes? Sé que esto no es lo mejor tal vez, pero ya está entero. Entonces ya puedo ver todo el panorama de principio a fin, cómo es el juego. Si me estás dando la premisa nada más, hay mucho que construir y no sabemos cuándo lo vas a acabar. Y eso fue lo que hicieron, siento yo. O sea, lo que recuerdo es, creo que la otra idea estaba más... No era porque fuera mía, sino que estaba más sólida, más completa. No era una mejor idea, pero estaba completa. Y ellos la cambiaron por algo que se sentía que podría ser más interesante, pero no se sabía hacia dónde iba a ir, porque entonces se volvió un... De hecho, se volvió como un... ¿Elise se llama este juego? Como unas pastillitas, como sí, que vas combinando y haciendo otras cosas. Algo así estaba. Y de hecho, cuando jugué Elise fue como, esto era Vitroid si fuéramos suficientemente inteligentes para haberlo hecho así, para haber encontrado esa. Y Vitroid nunca salió, de hecho. Pero bueno, estábamos trabajando y creo que eventualmente, no recuerdo si nos cambiamos a hacer alguna otra cosa, pero algo a mí, me ofrecieron una chamba para irme a otro lado y era haciendo juegos también, que era en Yogom, este estudio que hace juegos educativos infantiles. Ahora sí iba a hacer juegos, me contrataron como programador de juegos tal cual y pues me estaban dando más dinero además y la premisa de que iba a trabajar en juegos. Entonces ahí decidí como... Ahí terminó como mi etapa de Haiku y empezó mi etapa de...
Yogome. Usando Corona SDK.
Exacto, entonces yo entré y la primera cosa que me dicen es como... O sea, yo era muy bueno en Android porque pues era lo que había aprendido. Aprendí más o menos iOS por encima, me defendía. Y ahora sabía Unity más o menos porque era lo que pues, estábamos trabajando en ese entonces. Pero me dijeron, no, aquí lo hacemos en Corona. Y yo, ¿con qué? ¿Con quién? Corona, ¿qué es eso? Y me dice, no, pues es un engine, mi padre, 2D, bla, bla, saca para móvil también y está hecho en Lua. ¿En quién? Lua, ¿qué es eso? Pues es como Ruby, ¿cómo qué? No, pues no. A ver, no, sí sabes, es fácil. Si ya sabes programar, sale, sí, aprende. Y me pusieron a hacer un juego, en ese entonces como que habían levantado mucho dinero y acaban de contratar mucha gente. Entramos como 10 personas nuevas. Empezaba un estudio muy pequeño de San Luis Potosí, que lo crearon también así dos dudes, un programador y un artista. Juntaron dinero de inversión y... Eventualmente fueron construyendo más gente y armaron este equipo, se vinieron a México, a la Ciudad de México, y empezaron a trabajar como en eso. Entonces nos habían contratado a varios nuevos. Me dieron este juego que era como un shooter de navecitas gastronómico, que la idea era que pasaras como, entras por la boca, bajaras por el esófago, bla, bla, llegaras al estómago y luego salieras. Era como un proceso de educar la idea de la gastronomía y haciendo, con nivel, sí, pues, fue el primer gran juego, yo me lo aventé. Si mal no recuerdo, de principio a fin, todo, interfaces, gameplay y todo eso. Luego llegó un cuate que me ayudó como con la estructura un poquito más afuera y tenía videos y tenía audio de voz como porque los niños de ciertas edades no leen, entonces hacían como voces en español y en inglés súper bonito. Si algo hay que reconocerle a Joe Gómez, que ahí aprendí como de un poquito la fineza de hacer un producto más desarrollado, porque no nomás lo estás poniendo enfrente de tus cuates o no nomás es un hobby, sino es un proyecto final. Y algo que le faltaba a Yogo, me siento yo, era game design. No tenía nadie que hiciera game design. Para el nivel de cosas que estaban haciendo se me hacía importante. Y pues yo lo empecé a discutir como ahí. Como empezar a meterle de mi input de cosas que ya he aprendido y cosas que, siendo un gamer, como que sabía hacer. Pero sí, le metí cosas y le fue bastante bien al juego. O sea, no sé cuánto dinero hizo, pero tenía cientos de miles de descargas y cosas así. Y como que era un equipo bien interesante haciendo estas cosas. Con un principio bien bonito, que estamos haciendo juegos educativos. Entonces, ponía unos problemas bien interesantes también, como cómo haces juegos para niños que no saben leer, cómo armas premisas de cosas que tú ya sabes como gamer, pero tal vez estos niños no, porque no se han acercado nunca a juegos, etcétera. Entonces, te daba mucho para explorar, pero también era bien delicado por la cosa de que eran niños y estaba pensado para México, pero también más para Estados Unidos que para México. Entonces, ahí sí es con mucho cuidado. Lo que haces contenido para niños tiene que estar protegido de muchas maneras y tienes que cuidar que de ninguna manera se puedan brincar los parent gates o que puedan hacer compras o cosas así, ¿no? Tienes que cuidar mucho porque te cae una demanda porque tienes que pensar en los niños.
¿Y quién pensó en los niños? Y después de ese juego en Yogami, ¿entró Juan Pablo alguna vez a...?
Sí. Justo después de que yo entré, le empecé a contar a JP, ah, está bien interesante esto acá, no sé qué están haciendo allá, no me acuerdo qué estaban haciendo, la verdad. Pero si te interesa, puedo hablar con la gente de aquí, pues eres un artista muy talentoso, ya hemos trabajado juntos y tal vez esté interesante que le caigas con nosotros. Y sí, entró, aplicó y le ofrecieron... no sabes, ya se había ido porque como que no le
empezó
gustó.
Empezó en Atomics.
Y empezó en Atomics haciendo como publicidad, pues está en Santa Fe.
Sí.
Entonces, que para los que sean cuates de provincia, está re lejos. Y le dije, pues, ¿no quieres regresar a hacer juegos? Y dice, sí. Y le dije, pues, vente. Y lo contrataron, pero de animador. Estaba haciendo como una caricaturita animada de como intros y cosas para redes sociales y videos. Y para juegos también, pero no la parte de game design ni nada, sino nomás estaba haciendo arte y animación. Y le entró un rato ahí con nosotros. Y yo estuve trabajando en varios juegos. Hice uno de Halloween, hice uno de... El último que estuve trabajando ahí era uno como online multiplayer de como de minijuegos, donde respondías cosas matemáticas o algo así y jugabas con varios cuates a la vez, como conectados al azar. Entonces se metía a un server y había bots, si no había suficientes jugadores, pero se sentía que estás jugando contra alguien y te rankeaba y te daba medallas, y el chiste es que estuvieras haciendo tantos puntos. Todo, la premisa era que fuera educativo, entonces siempre el juego tenía que tener o matemático o de algún tipo de conocimiento histórico, lo que sea, pero estaba... Y tenían como un arte muy establecido, etcétera. Algo muy... muy bien desarrollado y muy bien pensado, pues, para... Excepto la parte de los juegos, siento, por la premisa del game design que hacía falta y porque construían todo alrededor del conocimiento, pero en sí el contenido estaba bien. O sea, si lo hicieran una caricatura en YouTube en vez de un juego, uh-huh, siento que hubiera sido como muy exitoso, ¿no? Los muñequitos parecían como de Hello Kitty, cabezones, como muy agradables. De hecho, creo que la premisa del nombre era eso, que sonara como asiático, como algo...
Kawaii.
Porque no significaba nada. Pero les gustó y se quedó como eso. Está interesante ese concepto.
¿Y cuándo empezaron haciendo proyectos personales tú y Juan Pablo?
Desde Haiku como que teníamos hambrita de hacer algo chido. Más elaborado, más grande. Entonces como que pimponeábamos ideas. Siempre hemos tenido una idea de como hacer un roguelike o algo así. El arqueólogo ahí. Que como que siempre era como esa idea de hacer este juego más elaborado para consola o para PC. Porque pues obviamente si te metes a hacer juegos no quieres hacer juegos de celular. Menos cuando empiezas a ver cómo se está yendo como en declive de cierta manera, en general. Pero pues las experiencias que aprendimos eran de móvil. En fin, después de, por razones, dejé Yogome. Hubo unos cambios internos con los que ya no estaba yo como tan contento. No, ningún problema personal ni nada, pero me fui y empecé a trabajar haciendo web un rato. Y pues... como en una plataforma tipo Netflix, pero para como contenido, para que tú compraras la plataforma y pudieras streamear. ¿Sabes? Si tienes derechos de 100 películas, yo te vendo los fierros para que las puedas poner en un tipo Netflix y bla, bla, bla. Con un cuate que le empecé yo no sabía hacer web, pero ahí me enseñó como en PHP, JavaScript y estas cosas, y pues más que nada estaba rellenando talacha alrededor de, ¿no? Yo no, hasta la fecha no sé levantar servers ni nada así, no entiendo bien cómo funciona, pero yo sabía programar y me ponía a hacer como pedacitos, ¿sabes? Me ponía a hacer como cositas que ya tenía el hueco y decía como aquí ponme esto, va, me lo chingo. Entonces, trabajé un ratito ahí y pues obviamente me empezó a dar Eso fue alrededor de febrero, creo, del 2014, tal vez. 2013, no me acuerdo. 14. Y en el Global Game Jam de ese año decidimos participar Juan Pablo, yo y otro cuate. Que éramos los tres que íbamos a ir a este Global Game Jam a hacer un juego. Y ese cuate en la noche, cuando nos dijeron el tema y todo, como que lo invitaron a una peda. Y decidió irse y dijo, oigan, chale, ahorita como que no está chido el tema y no se me antoja hacer, pero me invitaron a una peda y me voy a ir. Y es como, pues bueno, no estamos aquí a fuerzas, si no quieres hacer juegos, no los hagas. Y JP y yo nos quedamos y empezamos a rebotar ideas y no se nos ocurrió nada como interesante.
¿Cuál es el tema? ¿Te acuerdas?
You don't see things as they are, you see them as you are. Entonces sonaba como muy reflexivo. Los del Global Game Jam siempre son bien filosóficos.
Sí.
Como que el Ludumder siempre es como de weapons are health. Y ya, y es como, es como, vas muy rápido a la cosa, ¿no? Pero el Global Game Jam siempre es como una frase que creo que aprendes de ti a la vez cuando le escuchas.
Sí.
Y entonces, estábamos rebotando ideas, no se nos ocurrían muchas cosas. Yo sabía Corona en ese entonces, estaba muy bueno haciendo cosas móviles. JP, muy buen artista. Entonces, nos fuimos. Vamos a dormir bien. No nos vamos a quedar aquí a perder tiempo a nomás necear en cosas que ni sabemos. Ya nos fuimos y nos quedamos de ver cerca. Fue en el SAE, que está ahí en la Condesa. Entonces nos quedamos de ver cerca de ahí para desayunar. Y si se nos ocurría algo, le entrábamos. Si no, ya nos íbamos. Ya habíamos desayunado. Y ahí rebotamos un par de ideas y se nos ocurrió un como, ¿dónde está Wally? Donde tú hicieras un personaje. De hecho, se parecen como a los de BoJack Horseman. Tenían como cuerpos de humano y cabeza de animal, como las cabezas de caballos, como BoJack Horseman, ahora que lo pienso. Pero antes, obviamente. No sé, a lo mejor ya salió. JP se lo robó. Pero escogías la cabeza del animal y tenías un ajolote, tenías un caballo, y tenías perros y no sé qué tantas cosas. Tenías como ropitas de pecho y de piernas. Armabas un avatar y luego como creaba un escenario y le ponías tú si quieras fácil, mediano, difícil. Y armaba un escenario con un montón de monitos. Si lo ponías en difícil, nomás hacía muchos muy parecidos al tuyo, pero como con una de las piezas off. Y si lo hacías fácil, pues eran menos y eran bien random. Entonces, el chiste es que tenías como 30 segundos o 20 segundos para encontrarlo. Si no lo encontras, perdías. Era una cosa bien sencilla. Y justo estábamos platicando esa idea y no nos gustó. Y era, ya vámonos a nuestras casas, no vamos a hacer nada. Y llegó Héctor Guerrero. Y se sentó como, no sé si a desayunar, nomás pasó a saludarnos. Apenas como que nos topábamos por encimita. Y me dijo, hola amigos, ¿cómo están? No sé qué, ¿no van a ir a entrar? No, pues no tenemos nada. Y le platicamos y él dijo, suena interesante, deberían de hacerla. Y fue como, no tenemos, la verdad no tenemos nada mejor que hacer, vamos a hacerlo. Nos lanzamos, regresamos a la sede y nos pusimos a trabajarla. De hecho está la foto esa donde ya tiene como el Find Yourself, el nombre, el título y como los animalitos. Y estamos ahí trabajando. Y la sacamos y le gustó mucho a la gente. También yo creo que algo importante es que aprendimos a hacer, o sea, en Yogo me enseñaron a hacer juegos como contenidos y bien pensados de principio a fin, como que no hubiera huequitos, porque pues niños y todo esto, y eran juegos completos, no era como free to play o, digo, de cierta manera, pero no eran endless ni nada, así estaba muy, contenido estaba muy bien pensado. Entonces, porque justo tenían que abarcar cosas de la escuela o ciertas edades y cosas así. Entonces, como que pensamos un juego muy concreto, muy final, y además lo podíamos exportar para Android. Entonces, pues, a mucha gente que hizo pedazos de juegos o cosas bien extrañas, le llamó mucho la atención que hubiéramos hecho algo tan, que se viera tan final en tan poco tiempo. Y saliendo de eso, como que nos llevamos muy buena, muy, muy buen sabor de boca, y fue como de, pues mira, creo que sí podemos hacer algo juntos. Como nomás tú y yo no necesitamos nada más, no necesitamos un montón de dinero, tenemos el equipo necesario, y si pudimos hacer esto, podemos hacer otra cosa. Entonces, de ahí nació la premisa de hacer algo. Nos juntamos, eso fue en febrero, más o enero, febrero. Y para marzo yo tengo un screenshot de un post de Facebook que dice, Juan Pablo y yo voy a empezar a hacer juegos con Juan Pablo en esto que se llama Hyperverse para que lo sigan. Como el primer, cuando creamos, habiéndolo creado y poniéndole un logo, lo creamos en una página de Facebook y la pusimos ahí. En marzo de ese mismo año. Y eventualmente, creo que queríamos hacer Find Yourself. Pero nunca se nos ocurrió cómo hacerlo. En retrospectiva pudimos haberlo hecho como este nuevo juego que fue también
Hidden Folks.
Que es, o sea, no sé, teníamos todas las piezas necesarias. Era como un ¿dónde está Wally? Donde fuera 2D, donde escondías cositas. Y a mí me encanta hacer voces y sonidos que justo es lo que también hacen eso. Y como, no, ¿cómo no lo vi? Estaba ahí la idea, pero sentía que era demasiado, ¿sabes? O sea, sí. Pensar también en un juego tan complejo era too much. Entonces, decidimos empezar con algo sencillo. De nuevo, mi necedad de no quiero que planeemos Archaeologite, que va a durar 6 meses a un año de desarrollo, y que después de 2 meses lo dejemos porque no se puede y nos distraemos con algo más. Yo quiero que hagamos algo que sí lo podamos hacer. Que si nos vamos a clavar un mes, nos clavamos un mes, pero salga algo. No va a ser lo más increíble ni lo más grande, pero es algo que está terminado y la gente lo puede ver. Si le voy a dedicar tiempo, quiero que sea en serio. Y como los dos, yo estaba haciendo estas cosas web, él estaba trabajando en ese entonces en... creo que en Elevator.
Sí, creo que ya estaba en Elevator. Y ya estaba haciendo freelance también.
Estaba como haciendo freelance porque se salió de Yogome también más o menos cuando yo me fui. Y... porque como que pues nunca le encantó. Yo estaba ahí, pues era cuatis y hizo amigos de algunos. Pero realmente como que estaba más conmigo que con los demás. Entonces cuando yo me fui, él también se fue. Y luego le dijeron, oye, no te vayas. Y dijo, ah, sí. Y se creo que empezó a hacer en Elevator. Como... de hecho, Elevator empezó desde Haiku, creo, como freelance. Y ahí lo agarraron más de tiempo completo, creo. Entonces... en fin, estábamos... le pusimos un nombre y dijimos, vamos a hacer algo. Find Yourself suena too much. Y pues ya está ahí el pedacito. No lo vamos a sacar ni nada, pero pues ya fue un buen juego de jam. Vamos a pensar en una idea muy básica, muy arcade, y vamos a hacer algo. Y de ahí nació Bouncing Dude. No sé si fue su idea o mi idea o de dónde salió. Pero creo que estaba yo jugando con la física con algo en el engine y salió eso y se sentía bien. Y fue como, vamos a hacer esto.
¿Quién fue la idea de hacerlo como Adventure Time?
No, es que cuando hicimos... de hecho, tampoco sé dónde venga el nombre de Hyperbeard. Yo siempre había querido, después de Cryon Lion... a mí me gusta que rimen las cosas. Cryon Lion fue justo... ni siquiera sé si está bien pronunciado, pero en mi mente rima. Sí. Como Cryon Lion. Entonces me gustaba mucho. Y siempre había estado como obsesionado con esas cosas. Y el otro que quería hacer yo era el Mustache Studio. Porque tenía una aplicación que era para poner bigotes... y que escogieras como el famoso... como Dalí o Chaplin o no sé... y les pusieras ese bigote a la gente. No con reconocimiento de patrones... pero que pudieras poner una imagen bonita y eso.
O sea, como Silicon Valley, pero...
ajá. Y tenía esa idea y les dije... ya, y le ponemos Mustache Studio al estudio... y hacemos esa como la primera app... y es la app que va a volverse como jueguito... y va a volverse como la marca... y luego después hacemos algo. Entonces no sé si de Mustache Studio... ah, de hecho hicimos algo con JP antes también... que fue un medidor de batería para Android... con sí, skins cierto. De videojuegos.
Que tenía más descargas que Bouncing Dude...
antes, porque también... y lo vendíamos y vendió bastante... o sea, no vendió un chingo, pero estaba
bastante...
daba
más dinero que palabras.
Daba más dinero... que Bouncing Dude sí, porque Bouncing Dude ni tenía nada... que palabras, no estoy seguro, pero daba algo.
Sí.
Y estaba bien bonito. O sea, esa idea, yo creo que JP es uno de los proyectos que más le ha gustado porque le dolía mucho que no lo pudiera usar porque él tiene iOS.
Sí.
Y yo estaba bien feliz y lo compartía con todos. Y muchos cuates me mandaban screenshots. Y después, esos, con como éramos underdogs, éramos chavos en las redes sociales y compartíamos cosas. Nuestras familias lo bajaban. Nuestra gente era literal nuestra gente. Nuestros fans eran nuestra gente. Entonces, se acostumbraban mucho a que lo bajaran y pues, mucha gente que ve ahorita como dónde estamos nos ha seguido desde hace 4 años o no sé cuándo empezó. Sí, de hecho creo que vamos a cumplir 4 años. Desde principios o desde mucho antes trabajando en otras cosas. Entonces es como interesante eso. Pero hicimos eso. Eventualmente le dije, vamos a hacer Bouncing Dude y esto. Y Hyperbeard nació de algo, no me acuerdo. Creo que a lo mejor de oso, no sé. Estábamos aventando nombres y ya estábamos bien, bien secos. Ya nada más estábamos diciendo como pelotas rojas, ¿no? Algo en inglés. No sé, y no sé quién dijo, no sé cómo, pero Hyperbeard fue como, suena bien, suena divertido, fluye. Nunca pensamos en que lo puedes decir mal de mil maneras y que puede ser como Hyperbeard, Hyperpájaro.
Y Hyper, que todo el mundo,
y que todo el mundo lo iba a pronunciar muy mal, pero en ese entonces estaba chido. Y creo que JP dibujó el concepto del logo y lo vi y me encantó. Yo era muy fan de, o sea, sigo siendo de Adventure Time, pero en ese entonces era como mucho más. Y lo vi y fue como, sí, esto es... yo creo que ni caí en cuenta que era Adventure Time. O sea, que se parece mucho el estilo hasta después. Y, sí. Y Bouncing Dude se volvió... agarramos esa mascotita y lo pusimos a rebotar en este mundo... con una canción bien yacera de Brian. Que la relación ahí fue porque JP le había hecho la portada de su disco de piano. Entonces dice, tengo un amigo músico que me debe un favor. Pues sí, no es mucha molestia que nos haga la musiquita del juego. No, sí. No. Y está bien bonita, está bien extraña, porque es una canción bien como bossa nova. No sé cómo. Muy yacera, muy como tranquila.
Muy Brian.
Muy Brian. No, pero diferente. En ese entonces estaba muy. Muy, no sé. Pero le da una vida bien bonita al juego. Y el juego era pues, este personajito que es el logo que rebota, cae y rebota, y una pelota que rebotaba como con fricción de cero, entonces rebotaba al mismo espacio. Entonces es. Y lo único que haces es que cualquier lado que tapearas de la pantalla movía su manita y disparaba una bolita y entraban enemigos de las orillas y les tenías que disparar. Entre más avanzara el tiempo, más difícil se ponía y eso significa que salían más enemigos. Y el score era el tiempo que hacías. ¿O las muertes? Creo que las muertes. Los que más mataras. Entonces, Y él tenía un detalle. Siempre como güey que hace juegos, creo que parte de los Easter eggs y estos misterios nos gustan mucho. Y le pusimos este como golemcito de piedra que está en el fondo y que cada vez que empiezas el juego aparece en otro lado. Sí. Entonces eso nos parecía bien interesante. De hecho, también los trofeos que vas conteniendo con tus puntos, van siendo como de empiezas con no bien basura y luego cuando juntas más ciertos puntos es como basura, luego madera, luego bronce, plata, oro, diamante, platino y había uno de limón. Porque en ese entonces el limón estaba a 98 pesos el kilo, algo así. Y entonces, si te sacabas 98 de score, te daba un trofeo de limón.
Era el aguacate de ese tiempo.
Sí, el aguacate de ese tiempo. Y tenía como estos detallitos y ya. Y le pusimos By Hyperbeard. Y lo empezamos a sacar y pues no tuvo muchas descargas ni nada. 2,000, 3,000, 5,000, no sé, como en los primeros meses. Pero ya teníamos algo que habíamos hecho, ¿sabes? Nos dedicamos a cierto tiempo, nos tomó menos de un mes, lo trabajamos, nos divertíamos en nuestros ratos libres y lo sacamos. Después de eso, no tenía más chiste ese juego. No nos clavamos en seguirle haciendo y es como, ah, mira, a la gente le gusta, vamos a hacerle más. Porque era el pretexto para tener algo abajo de ese nombre que ya nos habíamos puesto. Después de eso empezamos a hacer un juego que se llamaba de Alebrijes, que era como lo que es ahorita es Alchemy, que tenías que fusionar, basado en estos juegos como Alchemy, que fusionas ingredientes. Pero con Alebrijes eran criaturitas que les ponías como este ojón y este con alas y salía un ojón con alas. Y el mismo problema que tenía Alchemy lo tenía ese juego, que era como, pero ¿cómo le haces para decirle al usuario los de Alchemy son lógicos? Entonces, si juntas agua y fuego, se hace vapor. Y eso todo el mundo lo entiende. Entonces, tu premisa es, usa tu lógica como tu deducción. Pero en este juego, pues yo qué sé si te inventaste o no un mono narizón con alas o no. Entonces como que costaba mucho trabajo, empezamos a hacer mucho arte. La idea era describirlos también todos como si fueran Pokémones, como hacer Alebrijes, y se llamaba Alebrijes. O creo que Brijes al final. Y estábamos trabajándolo, pero se estaba poniendo como muy complicado. Yo hice la base del sistema de fusión y todo eso como muy rápido, pero necesitaba mucho arte. Y como no podíamos hacer animaciones, se perdía. Y nunca se nos ocurrió que podíamos hacer realmente.
Hasta Axur empezó a trabajar en ese juego.
Axur estaba haciendo como, nos hizo como unos monitos. Unos cuates nos estaban ayudando con ciertas cosas también. Porque ya se veía como esa chispa de, son cuates y hacen juegos. Y sí, lo han sacado en la tienda, mira, lo puedes bajar, entonces vamos a ayudar. Y estábamos buscando ayuda a todos lados, no teníamos dinero. Y era como un passion project. Y un día desperté, un día me fui a dormir y desperté en la madrugada como con una pesadilla donde en mi mente, en mi pesadilla estaba, me ponían de chamba a hacer, traducir un juego, una mecánica que es la que se dio palabras y tenía que es una mecánica de, te ponen una palabra y le quitan la C, S o Z y tú tienes que poner si es S o Z. Y ya, era un juego de destreza ortográfica, le dijimos al final, que se me hace un tagline increíble para ese juego. Creo que ese se le ocurrió a JP. Y tenía esa, mi sueño era una pesadilla, estaba muy estresado porque mi trabajo era traducirlo a inglés y yo no sabía cómo hacerle porque el juego está con la mecánica está completamente amarrada al español y era como no se puede porque pues la S y la Z no son lo mismo y no sé qué. Entonces desperté muy angustiado en la madrugada, me levanté y anoté en mi celular juego de ortografía CSZ y me fui a dormir. Y en la mañana desperté y había quedado con un muy buen amigo, Mau, ir a desayunar. Fuimos a desayunar a un lugar ahí cerca de la casa. Y me acordé de la idea randomly, o vi la nota o algo, o puse un reminder, no sé, pero me acordé y le conté. Le dije, soñé con una idea de un juego y le platiqué como la premisa y le dije, pero el juego se trataba de esto. Y él me dijo, yo sí lo jugaría, suena interesante. Y fue como, tal vez. Entonces llegó JP, o vi a JP, o le hablé o algo, y le dije, oye, se me ocurrió esta idea, la voy a prototipar. Y la hice, el prototipo me tomó un par de horas, ¿sabes? Está muy, muy sencilla la premisa. Me costó más encontrar el contenido, que luego me ayudaste tú en eso. Pero era una chinga hacer esa madre, como... Y además estaba balanceado con mis manitas, o sea, fue de las primeras veces que hacía como game design de curvas de dificultad y no sé qué, porque todo era lo que yo considero que es difícil de estas palabras por las cuales se va a confundir la gente, bla, bla. Todo estaba hecho artesanalmente.
Me acuerdo que hasta tenías un servidor de Node que te hizo Rob, creo.
Yo hice uno muy, muy, muy chafa.
Tenías dos.
Y él me hizo uno muy chido que lo hizo en 10 segundos. Yo me tomé horas porque pues yo no sé de web. Sí. Que era que agarraba... Sí, lo metía en periódicos y cosas así porque sabía que ellos usaban palabras bien rebuscadas. Y luego dije, ¿quiénes usan las palabras más rebuscadas del español? Los escritores. Y me metí una página que tiene como cuentos de García Márquez y de Cortázar y no sé qué. Y le aventé el algoritmo y hacía un barrido y me daba palabras y luego los ordenaba por las repeticiones y las ponía en las menos repetidas, que eran las más raras, y encontré las palabras más extrañas del español. Y luego decidí aventárselo a un diccionario, no sé si te acuerdas, como un de esos que hay abiertos de, como diccionarios online, Y se lo aventé y jalé todo y luego estamos con... Ven, X. Entonces, tenía la... Estaba haciendo como trabajando con eso y hice la mecánica. Le puse 50 o 100 palabras, como las primeras que encontré, que se me ocurrieron interesantes. Le puse una curva y se lo enseñé a JP como, mira, aquí está. Y lo jugó y dice, oye, está bueno. Y le dije, sí, ¿no? Entonces, ese juego desde el principio lo jugaba, se sentía súper, súper bien. Como que te clavabas y lo seguías jugando. Y era ese tipo de juegos que lo muestras a alguien y no lo dejan de jugar. En lugar de decir, ah, está padre, y te regresan al device, lo juegan y lo juegan y lo juegan. Entonces... Me gustó, le dije a JP, JP hizo el arte en una hora, porque pues nomás hizo unas piececitas y le dio como forma. En ese entonces se llamaba CSZ el juego, pero después concluyó que iba a ser palabras con Z, porque está mal escrito. Primer juego que nos robaron, además. Que ya no sé, porque justo uno de los chavos que aplicó ahora en la convocatoria que hice, me aplicó un chavo de Pakistán. Que decía que...
Yo te cloné tu juego.
¿Sí? 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 ¿Mm? O sea, no... Pensé que había sido como el de Virtual Pet Pog o algo así. Pero no, me dice... Yo les cloné, de hecho, Bouncing Dude. Y dije, oye, hubieras cogido uno de los buenos, güey. ¿Para qué agarras el peor? O bueno, el más básico.
Sí. Qué difícil.
Sí, sí. y me metí... Sí, es un clon de Bouncing Dude. Y dije, qué divertido. Qué... Porque clonaron palabras unos españoles exactamente igual con un arte chafísima. Que alguien dijo que estaba mejor. Me molesta mucho cuando hacen eso. Cuando clonan algo como Virtual Pet Pog, que es como un clon de Kleptocats, sí. Pero sin el alma, como feito. Entonces, y cuando alguien dice, está mejor ese porque algo es como, me hirve la sangre, porque es como, Kleptocats es esto diferente, ¿sabes? Esto es el chiste de Kleptocats. Sí, la mecánica la pueden copiar de tantas cosas, pero lo bonito es esta otra cosa, el contenido de esta manera. Y tú me estás diciendo que nomás, que este es mejor nomás porque se tardan menos los perros o algo. Qué poca visión. Pero entonces trabajamos en palabras, nos clavamos un poco en la textura de ese juego, como también tomó un par de meses. Ahí fue, entraste a finales, creo. No, ya lo habíamos sacado en un update. Estaba agregándole griega. Ese sí le regresamos a hacer más porque creo que todavía no te conocí ahí cuando empecé, cuando lo featurearon la primera vez. No sé. Entonces, eran los 15 años de mi hermana. Entonces yo me iba a regresar al pueblo, estaba en la Central del Norte y habíamos sacado el juego en iOS recientemente. Entonces, estaba en la Central del Norte y me empezaron a llegar muchos tweets de tu juego está feature, tu juego está feature y no sé qué. Y me llegaban así comentarios y fue como wow. Y yo estaba emocionadísimo porque es como Senpai, Apple Senpai nos notició y estamos viendo como todas estas. Y empezaron a bajarlo mucho. Y entonces me acuerdo que llegué al pueblo y le platiqué a todo el mundo. Y todo, ya habían jugado muchos de mis parientes el juego. Y uno de los recuerdos más bonitos como de qué chido es hacer juegos es llegué a los 15 años de mi hermana, o sea, ya en la fiesta. Y toda la mesa estaba jugando palabras, porque le estaba yo platicando y como que se emocionaban de escucharme emocionado de esto y lo bajaron y se pusieron a jugar. Tengo una tía que es maestra de español que me daba clase en la prepa y ella lo estaba jugando su mamá, que era una viejita de 70, 80 años, 70 años. Lo estaban jugando mis sobrinos más chiquitos que apenas sabían leer y pues gente como de mi edad. Entonces había como todas las generaciones, como niños, adolescentes, adultos y viejitos jugando palabras y todos igual de emocionados concursando a ver quién llegaba más lejos. Entonces como ahí fue cuando creo la primera, ya había hecho juegos que pegaran, ya había hecho juegos que mucho, pero esa fue la primera vez que siento como sí podría dedicarme a esto y hacerlo bien. Ya no creo que esta sea mi única idea o la única idea que podamos hacer. Creo que hay potencial en seguir poniéndole atención. Eventualmente me contactaste, nos conocimos, supongo, en un Azcar Oculta, una de esas reuniones.
Sí.
Platicamos y yo me acuerdo que le había dicho, pues, no teníamos dinero y tú te acercaste como, pues quiero aprender. Y yo es como, no sé cómo, no sabría enseñarte. O sea, en mi mente es como, pues, no sé qué hacer. Pero sabías web. Y fue como, y yo le dije a JP, oye, este chavo quiere entrar a ayudarnos. No, pero pues es que no sé qué. Y le dije, sabe web. Y es como, pero ¿y qué más va a ayudar? O sea, como muy renuente a que soltáramos. Como él le digo, pues ahí vemos, me puede ayudar a mí a programar y que nos haga la página, que sí nos hace falta porque ya estamos como en un nivel más arriba. Y es algo que siempre he hecho, como que tengo ideas de cosas. Pues en ese entonces estabas como verde y no es como te fuera a pagar, como que me pusiera a poner como, ay, no sabe, si no va a ser un genio de la programación o alguien que tenga años de experiencia, ¿no? Pero es como de a veces me clavo en ideas como de, se me antoja esto, ¿sabes? Como quiero hacer esto y tengo que convencerme a mí primero porque siempre es como, no seas pendejo, no, ¿para qué lo haces? ¿Lo vas a...? ¿Qué tal? Que no sé, que como va a haber un montón de problemas. Y luego ya que me convenzo, lo digo y no están de acuerdo a alguien del equipo o algo y es como, ahora como... Entonces, pero al final me aferro como un poquito y es como, mira... Aquí hay 100, ya me convencí a mí, ¿sabes? Ya tengo 100 personas adentro de mí diciéndome que no. Aquí se me ocurren estas varias razones por las que sí. Es como, bueno, ya hazlo si quieres. Y salió bien. Pues sí. Me ayudaste al final ahí, te tocó una entrevista del Reforma luego de entrada.
Primer día de trabajo en Hyperbeer, ve al Reforma a explicar cómo ayudaste en este juego.
Sí, me acuerdo porque está, pues porque a mí, o sea, no es como que yo me quiera llevar todo el crédito ni nada. Y aunque no tenías, no habías hecho todavía nada con nosotros, eras parte del equipo. Y pues como cuando Q entró y nos fuimos todos a Japón, es como, ni modo de dejarla sola. Es como, pues vámonos. Pues sí, no has hecho nada casi, pero pues ni pedo. Así, en las buenas y en las malas. Algún día te va a tocar sufrir. Pero, ajá, es como, pues vamos. Y me acuerdo que te preguntaron así como, ¿y tú qué hiciste? Y tú, pues voy a hacer la página. Y ya estabas ayudándome en algo, entonces como que también dijiste, no, estoy ayudando en estas cosas, y a mí no me daba risa, nos pusieron a brincar, y muchas veces es como, eso me felicitaron mucho, o sea, nos felicitaron creo a todos, ¿no? Como saliste en el periódico y no sí. sé qué, y es como, dude, estuve feature, eso es más importante, o mi juego está chido, eso es más importante que, ¿sabes qué hice para salir en el Reforma? Les escribí, oigan, hice esto, ¿les late? Sí, vente, bueno, no me lo gané, no es meritocracia, les escribí, les llamé la atención, y la historia de chavos que en sus ratos libres hacen juegos, y llamaron la atención con un juego educativo. Era muy fácil de vender. Si algo, por todo lo que llevo aquí platicando, la gente ya va a intuir que me gusta mucho hablar. Y si algo me gusta hacer es como emocionarme las cosas que hago y contarlas, como vendérselas a la gente como de una manera divertida. Y pues ajá, ahí empezamos, ahí agarró como vuelo hype, pero sabes, como de... Me acuerdo que estaban bien mal hechos los ads, los escondimos casi, tenías que hacer un hack ahí para que aparecieran porque nos daba pena poner un anuncio como cómo vamos a ensuciar esta obra de arte con dinero sucio.
La idea era poner los ads nada más porque tal vez nos daban un
poco de dinero. Sí, porque si se volvía viral, por si pegaba, sí.
Pero era para no molestar a nadie, los pusimos en los lugares para no molestar
a nadie. Sí, donde lo más tonto que puedes hacer es ponerlo en un lugar donde nadie ni por error le va a dar clic.
Todos idiotas.
Y eso, y sí, yo todo meco, como dicen esos memes. Pero era por amor al arte, ¿sabes? O sea, siento que fueron unos tiempos más bonitos también porque justo es esa libertad de que no tienes ninguna responsabilidad. El juego no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna expectativa. O sea, con que salga, ya estamos del otro lado. Y es más de lo que ha hecho la mayoría, lo más de lo que habíamos hecho nosotros. O sea, Bouncing Dudes fue el primer juego que salió y ya era el 1000% mejor que todo lo demás porque lo demás no salió. Entonces...
O sea, el objetivo del juego no era hacer dinero.
Y eso me gusta mucho. Siempre en pláticas que doy otras cosas, siempre les digo... Tú puedes tener objetivos alrededor de ciertas cosas y está bien, ¿sabes? Bouncing Dude fue exitoso porque su misión era ser el primer juego. O un juego que salía del nombre de Hyperbeard. Y lo fue. No tenía nada, no necesitaba hacer nada más que eso. Palabras se volvió como exitoso porque pues queríamos que fuera un juego bueno y que le llamara la atención a la gente. Y lo logró con creces, ¿sabes? No necesitaba hacer dinero. Muertitos...
Quería hacernos millonarios.
Se nos subió mucho, y ya estabas tú ahí en eso, pero se nos subió mucho la idea de... Pues le fue también a Palabra, ya salimos en el Reforma, ya nos puso Feature Apple, ya estamos del otro lado, o sea, ya tenemos algo bien, ya somos algo que existe, la gente ya nos conoce, tenemos cientos de miles de personas jugando, ya nos clonaron. El siguiente juego que pongamos tiene que ser oro, y nos va a dar dinero.
Justo nuestra lógica fue, tuvimos 100,000 descargas en Palabras... Si tenemos la misma con un juego que cobramos $1, tenemos 100,000
no,
dólares.
No, dijimos, si el 10% de eso, sí. Que nomás serían, 10,000, nos da $1, son $10,000.
Y pues ya.
Y pues ya, con eso nos da para hacer el siguiente juego. Y el siguiente juego, pues lo que dé, nos da para el siguiente.
Y sonaba bien fácil el 10% de Palabras.
Claro, porque es el 10%, o sea, no le estamos tirando a si nos dan 50 veces esto, es el 10% que lo compre. Yo creo que sí se puede. Y es el sueño de todos, hablando con más developers y en retrospectiva siempre es eso, ¿no? Encontrar esa cosa que te dé el espacio para que puedas crear lo que sigue. O sea, que es el círculo virtuoso del game dev. El no caer en los clientes y no tener que hacer algo, sino que te dé el dinero para poderte concentrar un tiempo en hacer... Porque todos creemos que somos buenos en hacer juegos y todos creemos que si se nos diera la oportunidad y tuviéramos el exposure, nuestro juego va a pegar... Claramente, o sea, hemos experimentado con otros juegos que no es cierto, que todo el exposure y todo el dinero y dedicándonos 100% de tomos puede fracasar el juego porque, pues, la gente quiere juegos. Y ni siquiera es que sean malos juegos, es juegos mal vendidos, juegos mal elaborados, juegos con malas prácticas de monetización. Pero creo que, de cierta manera, en Muertitos ya entraste tú, me estabas ayudando con esta parte... En armar las interfaces y no sé qué, que permitió que hiciéramos un juego un poquito mejor, más bonito, más detallado. Me acuerdo la premisa. Estábamos terminando Palabras. Era como agosto, septiembre. Y yo les dije, quiero hacer un juego del Día de Muertos, porque me gusta mucho el Día de Muertos.
Y un Match 3 es un juego fácil.
Y entonces les dije, se me hace que un Match 3 de Día de Muertos está bonito. ¿Sabes? Vamos a darnos unas dos semanas, una o dos semanas para pensar en algo. Y si se nos ocurre una idea interesante... Porque estaba Tris ya en ese entonces. Y si nos ocurre algo como Tris, lo hacemos. Si no, hacemos un match tree básico donde nomás sea el arte sea el Día de Muertos. Ese era, según yo, como lo puse ahí. Y empezamos a iterar ideas y todos. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que teníamos una donde armabas piezas y tenías como una flor de cempasúchil y se la dabas y como unos monstruos?
Sí, porque era Tris. O sea, estábamos basándonos en Tris y era
el estar apelmazando piezas. Sí. Y luego también teníamos la otra premisa de unos monstruos que tenías como un escenario y les dragueabas como este le gusta el cempasúchil, este le gusta la comida. Y era como un como resource manager raro donde le dabas monstruos de comer y si el monstruo se enojaba, perdías o algo.
También había filas y columnas con velas y si se apagaba la vela.
Si perdías en esa situación, se apagaba la vela y se te moría. Que ese juego estaba muy mal, Balan. Estaba muy feo.
Sí. Que era nuestra opción. O sea, y fue pedimos
pero era, un pollo. Era iterar.
Pedimos un pollo rostizado entero y nos pusimos a iterar en ideas, tú y yo. Y luego nos habló Juan Pablo y nos dijo, no, a ver, chavos.
¿Por qué estábamos tú y yo juntos y Juan Pablo estaba? Porque nos hizo una llamada por Skype, ¿no? Sí. Y nos lo mostró en Photoshop. Pero sí. ¿Por qué no lo vimos en persona?
No me acuerdo.
Yo tampoco, justo le estaba diciendo a JP, ¿te acuerdas que yo estaba con Mario, me acuerdo? Y nos lo mostraste, o sea, me acuerdo como viendo la tele y tú estando del otro lado como en Pokémon. Y tú estás del otro lado y me estabas contando tu idea y nosotros estábamos de este lado y nos gustó. Pero yo estaba con Mario y tú no. Y tú estás con Andrea en tu casa y nos lo mostraste ahí. Pero sí, nos hizo esa llamada y nos puso la premisa y parecían ya locos los primeros muertitos, ¿te acuerdas? Como sí. Unas figuritas. Y era el escenario que teníamos del cempasúchil con esta premisa de empujar las piezas. Y como que más o menos lo platicó, no era el muertitos que terminamos haciendo, pero era la mecánica base de empujar las piezas.
Sí.
Y yo me acuerdo que con eso fue como, está súper chido, voy a prototipar la idea, ahorita vengo. Y me encerré un rato y armé la basecita del juego con cuadritos de colores. Me acuerdo que hice el build, me puse a jugarlo y les escribí, no sé si ya estábamos en Telegram o teníamos otro grupo, pero les escribimos emocionado. Este juego está increíble. Y te mandé la peca para que lo jugaras y tú me dijiste, oye, llevo un rato jugando, está súper bueno.
Y estaba en una fiesta, me acuerdo perfecto. Le estaba enseñando a todos mis amigos. Miren, este es el siguiente que estamos haciendo.
Sí. Y JP lo tuvo que jugar hasta mucho después, porque nos lo prototipó en Photoshop, empujaba las piecitas y nos dio como la premisa. Yo me acuerdo que ya de este prototipo sacamos, o sea, el juego se sentía sólido, pero estaba muy fácil porque solo eran 4 piezas y empecé a meterle colores cada tantos movimientos o tiempo o algo así, puntos. Y ahí fue como medimos cuántas piezas eran las óptimas para que no se sintiera injusto, pero también no fuera súper fácil. Porque 4 era muy fácil, siempre es muy fácil con 4. Pero conforme vas jugando, creo que al final decidimos que esas 12 y fue en prueba en error de estarle metiendo más. Y
que nuestro problema de muertitos fue que no supimos cómo qué hacer después de esas 12. O sea, llega un punto donde...
Sí, no, más que eso, no, yo creo que esa parte está bien. Más bien era los especiales, estaban encima y fue un parche para algo que funciona, pero no estaba tan bien pensado. Pero de todo modo sigo pensando que Muertitos es ese juego que me hace sentir, o sea, como equipo, era más inteligente que nosotros. Nos salió algo mucho mejor que la suma de las partes, de cierta manera. Y por eso creo que nos gusta mucho eso en particular, porque se siente como que somos más inteligentes de lo que real, al menos para mí.
Sí.
Como que ese juego salió y funcionó muy bien y en GDC he platicado con gente de repente y dicen así como de Square Enix que trabajan y me han dicho como de ¿por qué me suena Hyperbeer? Y yo, pues hicimos Kleptocast. No. Hicieron este juego de muertos. Ah, muertitos. Y dice, yo lo jugué meses, iba en el camión y es como este señor programador que trabaja en Square Enix Montreal jugó muertitos. Y luego esta otra persona...
También salió en Humble Bundle.
Pero es un juego que por más de que hayas tenido acceso a él, porque pues cientos de muchas más personas de las que han jugado todos los demás lo habían jugado, pero era un juego que le gustaba mucho a la gente, le llegó a muy poca gente. Y esa fue la otra cosa. El problema creo más grande fue lo vendimos. Sí. Si lo hubiéramos dado gratis, si hubiéramos tratado. Pero también queríamos salir a para el Día de Muertos y lo sacamos en Thanksgiving.
Sí. Y por eso hizo la nueva skin Juan Pablo como para disculparse con nuestros
fans. Hicimos una de monstruos y una de estos y luego la de Navidad.
La de Halloween, sí.
No había de Thanksgiving. Nomás hizo un anuncio de Thanksgiving para redes sociales. Sí, que es cierto. Como ready for Halloween y estaba tachado.
Me acuerdo que había un Thanksgiving. Pavo. Por ahí, sí.
Entonces, hicimos el juego y la presión de tenerlo... ¿Te acuerdas que también había una minijuego de que tenías como un huevo en la parte de arriba? Sí, y le estabas dando, eran mascotas o algo así, completamente descartado. Y hicimos que eso fue un cambio muy bueno, que pusiéramos la pieza que sigue porque te da la posibilidad de planear la estrategia. Como sabes cuál es la que sigue. Y eso es como esas cosas que pasaron por azar, porque es como, ahí iba un huevo y lo tenías que empollar con puntos y te daba mascotas. En un juego del Día de Muertos, mascotas como dinosaurios y madres así.
Y me acuerdo perfecto que JP estaba en Photoshop y dijo, mira, se arregla muy fácil. Y puso así una pieza en donde estaba el huevo y dijo, ahí está, ahí está la siguiente pieza que va a salir. Fue como, ah, no más.
Yo no, o sea, no me acordaba que... O sea, me acuerdo que era como, ¿y qué hacemos? Ahí está el pinche altar que está atrás de todo el juego. Uh-huh. Y no sé qué vamos a poner ahí. Y eventualmente, si te acuerdas que fue JP. No, yo no me acuerdo dónde. Pero fue una solución que además le ayuda mucho al juego y le da como profundidad también. Siento que también los el único que no me encanta es el Clayface, el que se cambia random por otra pieza, pero uh-huh. El comodín está bien interesante, el pot se me hace súper interesante, la pieza, la muerte también está bien chida, y el otro pues eran cuatro esquinas y era el más pinche de todos, la verdad. ¿Te acuerdas que teníamos uno que lo soltábamos e intercambiaba todo el escenario? Uh-huh, o sea, que sí. Era una de las ideas.
Que era como un dado, ¿no?
Ajá. Bueno, como una cosita que caía, se supone que levantaba todo y al final se puso este. Pero salió bien, el juego está muy interesante. Lo vendimos, ese era todo el argumento. Lo vendimos porque se nos subió y la idea era como, si lo vendimos y ya que va a salir feature, 10,000 personas no son muchas, son los que viven en unas cuadras aquí del DF.
Porque además estábamos en pláticas con Apple de sacarlo para el Día de Muertos y nos dijeron que tal vez, porque eso es algo que deberían de saber, que nunca tienes asegurado un feature. Te dicen que pues, tal vez si lo sacas a tiempo y todo se alinea bien, puede que llegue este feature. Tú mándame todas las cosas. Pero
lo mandamos y no.
Pero justo lo sacamos después, lo sacamos para Thanksgiving. O sea, sí, ahí es cuando
lo acabamos. Nos tardamos como un par de semanas. Pero ya nunca lo pusieron feature de esa entrada y pues no le fue bien. Yo conseguí el deal luego de ya lo habíamos dejado. Ya estaba muerto el juego. Ya era el siguiente año.
Hasta salió con la fuente fea en
Humble Bundle. Sí, estaba roto porque tenía un problema. Algo así de Windows o de Mac en Corona.
Sí.
Pero sí, hablando con gente, no sé por qué di con el contacto de Humble Bundle. Y ya no estábamos. Hyper-V ya estaba muerto ahí. ¿Te acuerdas? Que fuimos allí y sí, ya estábamos trabajando para esta empresa americana. Porque pues Hyper-V en ese entonces era un hobby todavía. O sea, sí estábamos los tres. Hicimos también el hackathon este del Indies vs. PewDiePie. Donde hicimos Spacecape con también Brian y nosotros tres. Usamos Unity, que nos aventamos a hacer un montón de estupideces en un jam. Aprendimos todo. Herramienta nueva, multiplayer, con control. Nada que habíamos hecho.
Me quedé dormido.
Sí, cierto, que llegamos aquí temprano y no estabas. Y se fueron a desayunar. Nos fuimos a desayunar y luego... Oh, me hubieran dicho.
Y quedamos como... De todas maneras quedamos como en el top 10, ¿no?
No, 25. Era el top 10 era el que iba a jugar PewDiePie y quedamos top 25. Que no estaba mal. El juego estaba bien bonito. La música está bien padre. Estaba bien interesante el concepto. De ahí nació Balloons.
Que JP hizo un poco de trampa porque utilizó arte que ya tenía preparado.
Ah, bueno, Styles. Pero bueno, después los volvió a hacer todos los personajes. Sí, sí. Los personajes que hizo en Hi-Rez estaban bien chidos. Y estaban bien interesantes. Y de ahí nació la idea de Balloons. Pero bueno, en ese entonces... Yo empecé a trabajar para estos americanos, los de Absorama, como project manager en una business de consulting. Y contraté a Juan Pablo a finales de año, principios del siguiente. Y luego te contraté a ti porque...
Estaban algo en Unity.
Estaban algo en Unity y fue como, yo no puedo hacer nada. Entonces él, conozco a él, que tampoco querías ni te dan ganas. Pero es como, bueno, ya estaba Hyper-V dentro de Absorama. Y les dije que nos llevaran a GDC porque pues íbamos a hacer juegos, valdría la pena que aprendiéramos. Y nos fuimos a GDC y yo les dije, Hyper-Beard, ¿se va a morir o qué onda? Y me acuerdo que lo estaba como regañando, como si queremos que esto salga tenemos que ponerle atención, pero neta no estamos haciendo nada, yo me comprometo a que hagamos algo, pero ¿qué quieren hacer? Y ya estaba bien enojado por no sé qué. Entonces era como, o hacemos algo o lo dejamos morir, porque estábamos trabajando para Absorama y si trabajamos para Absorama ya no íbamos a poder hacer nada on the side y como que está, no sé. Pero eventualmente hicimos Balloons y nos dejaron ponerle Hyper-V de nombre, me acuerdo. Y Balloons nació de esta idea que ya teníamos, que la empezó a hacer Kokusho, otro chavo de la empresa. Cierto,
Porque quería aprender Unity
y teníamos espacios muertos en eso. La empresa era de consultoría americana, teníamos web, Android, iOS, arte. Estábamos trabajando en un proyecto de aplicación todo tonto, que no funcionó para nada. Y luego de repente nos dieron, pues, en su rato libres, ¿por qué no arman un juego si ya está ahí Hyper-V? Y hicimos Balloons. Empezó con la premisa de este juego que ya teníamos del Jam, ¿te acuerdas? Que iba a ser multiplayer, pero lo adaptamos a...
Que eran unos globos de ingleses, sí, soplándole azote.
Y luego la idea la adaptamos a un Endless Scroller.
Y un día llegó JP con su pixel art y nos dijo, pues esto podría ser pixel art, chavos. Y nos puso ahí el modo pixel art y el modo no pixel art. Y el modo no pixel art estaba todo feo, todo mal hecho.
Como siempre, cuando
y no el pixel art estaba súper bonito y fue como, no, pues ya lo hacemos en pixel art.
Y sí, me acuerdo que también la premisa estaba en pixel art porque el prototipo, la base de la como te tendría que sentir, lo hizo en pixel art, no sé si te acuerdas. El primero, el que se mueve cuando le das tapis.
Y que se pega con la pared.
Y también parte en lo que lo basamos era en DVD, en estos juegos difíciles. Entonces la idea de Balloons era que estuviera difícil. Entonces Empezamos a hacer eso y me acuerdo que por alguna razón se lo pichamos a Noodle Cake y Noodle Cake dijo, está chido, sí lo publico. Y fue como, ¡oh!
No, pero primero nos pidieron que cambiáramos el arte.
Dijo, bueno, está chido, sí me gustaría, pero la canción, Brian hizo una canción que se sentía muy...
Joyful.
Es la que tiene el juego.
Sí.
Y el arte del juego estaba muy oscuro. Entonces fue como, oye, el arte no cuadra con la música. Y lo cambiamos todo. Pero Noodle Cake dijo, vale, entro. Y dijimos, oye, tenemos uno de los publishers más fuertes. Nos va a conseguir todos los features y todo.
Se nos volvió a subir.
No, pues fue como de, esto ya es de verdad. Entonces contraté a Dorado, a Rodrigo, a Marms. Entonces tenía dos artistas que eran JP Marms. Tenía dos programadores que eran tú y Dorado.
Sí.
Joe. Y Rodrigo se quedó haciendo cosas de clientes porque ya no estaban ustedes para estar haciendo eso. Porque esto era la siguiente cosa grande que íbamos a hacer. Total, lo trabajamos como 5 o 6 meses. Yo me acuerdo que en febrero empezó porque fue cuando fuimos a GDC y ahí Kokusho lo estaba trabajando. Febrero, marzo, regresando de GDC ese año lo empezamos. Salió en octubre. Sí, fue muchísimo tiempo
pero de trabajo. Pero fue porque, o sea, lo acabamos como en un mes el prototipo.
No, si el juego no cambió en 5 meses. Ya no, nomás sí, era agregar. O sea, no cambió.
Agregamos muchísimo.
Sí, le metimos un montón de cosas que nadie vio.
Y me acuerdo que hasta nos cambiaron la fecha de
lanzamiento.
De lanzamiento y fue cuando le empezamos a agregar aún más cosas y más niveles.
Puras estupideces de decisiones. O sea, porque la premisa era... Hicimos un juego que se juega bien. O sea, que se siente bien. Nos estábamos robando la monetización de Crossy Road. Como la estrategia que yo usaba. Entonces ya está... Crossy Road vendió 10 millones de dólares en 90 días.
Sí.
Y estos dudes son unos publishers bien grandes. Mira, han hecho todos estos juegos. Entonces...
Y ellos nos dieron números. Nos dijeron...
Sí, nos dijeron... Seguro va... Esto es nuestro alcance. Uy, pues ya. Entonces... Teníamos una monetización que en teoría funcionaba, teníamos un juego que funcionaba solito y pues era como, pues vamos a meterle lo más que podamos para que más gente le entre. Y pues no funciona.
Le metimos como 40 personajes y...
Con música, con escenarios diferentes y nada le cambiaba al juego. Sí, ninguna de nuestras iteraciones fue... No, cuando salió y se quejó todo el mundo que estaba bien difícil, le pusimos un modo fácil y lo forzamos. Cambiamos los controles porque la gente decía que está al revés. Eran puros problemas de que estábamos muy verdes todavía. Por más de que ya lleváramos varios juegos, era que no sabíamos realmente cómo escuchar a los usuarios y cómo... O sea, nos sentíamos muy, muy chingones. Como esa arrogancia. Y el juego está bueno, el juego está bien interesante, como si... Pero no es el tipo de público al que le llegamos, no el tipo de público de ese juego. Y pues obviamente tuvo muy mala recepción. Y pues por más features que hubo y por más artículos que hubo en todos lados y por más gente que lo jugó en YouTube, no levantó. Y juntó... 300.000, 400.000 descargas solito, así
que
bueno.
Que era lo mejor que nos había
ido. De todos los juegos juntos no se habían hecho tantos y hizo bastante, o sea, hizo $20,000 o algo así, 10,000. Pero pues no se acercaba a lo que se le había invertido con un equipo por mes. Creo que hasta la fecha no hemos trabajado tanto para lanzar un juego en Hyper-V. Después de ese juego, no, como 4 o 5 meses de entrada. Pero Chichens lo pausábamos y nos salíamos, pero de corrido, de principio a fin, sin testearlo ni nada, ya no hemos vuelto a cometer eso. No nos hemos clavado tanto en un juego como para decir, sabes que confiamos en esto tanto que no hay necesidad que probemos ni vemos nada. Y de hecho nos asustó mucho. Pero eso llevó a que casi le fue muy mal, metimos muchos recursos ahí, casi cerraron la rama. Y te corría a ti, corría Marms, corría la mitad del equipo y nomás nos quedamos Joe, JP, otro chavo haciendo Android aparte y yo.
¿Porque estaban haciendo un Tamagotchi?
Estábamos haciendo dos cosas. Ustedes estaban haciendo un juego de navecitas, tú y Marms, y JP y Joe estaban haciendo el Tamagotchi de...
Saitama, ¿no? Se llamaba
como... Skytama.
Skytama.
Era porque era Sky, porque estaba como en el cielo y Tamagotchi.
Sí.
Y estaba re malo. De hecho, para el siguiente, o sea...
El arte estaba muy bonito.
Ah, no, sí, pero el juego estaba muy mal pensado. Y empezando el siguiente año, pues ya nomás éramos nosotros y en 3 meses iba a acabar el estudio. Era como, sí, de aquí a marzo llega el contrato del edificio. Si no pasa nada, si no hacemos algo, se muere y ya, se acaba. Y pues había unas ideas de Kleptocats, la basecita que se llamaba Cats con Z. y como que... Llegó el jefe en ese entonces, cosa, uh-huh. Y vio el juego del Tamagotchi y dijo, está bien difícil y como, esto no va a funcionar. ¿Y lo van a terminar para marzo? No, pues no. Entonces, si quieren, háganlo, pero si no terminan para marzo, pues va a tener que correr porque se acaba todo y pues, si lo sacamos, es al final de que los corra y si le va bien, los tengo que recontratar. Y es como, ¿para qué hacemos eso? Porque no tienen ninguna otra idea que quieran hacer en estos meses que pueda salir pronto. Y me acuerdo que era como, pues está la idea de los gatos. Y fue como, sí, pues hagan los gatos. Entonces, pues ya pensando que nos íbamos a morir, hicimos el juego de los gatos. Que originalmente era una premisa muy simple de le picas un gato. Era un pianito, decían ellos, que le picabas a las teclas y luego dijeron qué tal que las teclas se desaparecieran. Y eran gatitos y lo desaparecían. Y qué tal que volvieran con un regalo. Y lo hicieron esa parte del regalito donde le picas y se van y regresan y traen algo y lo ponías en una canastita. Bien sencillo. Y luego era, cada vez se va a tardar más. Y la única manera de regresarlo es viendo un ad. Y, porque nadie quiere jugar juegos de verdad como Balloons. Todo el mundo quiere cosas bla, bla, y como bien ardidos. Y iteramos de ese juego. Entonces la premisa estaba muy sencilla y fue como que ya lo vamos a hacer bien. Esto ya está hecho, la base. ¿Qué le hacemos para que sea interesante? Poco a poco fue como vamos a ponerle un cuarto, vamos a ponerle estos objetos, vamos a hacer... Había 100 gatos y me acuerdo que solo podías tener uno en el juego.
Sí.
Te tocaba al principio una ruleta y el primero
porque
que te tocaba...
Porque la idea era que...
Que cada quien tuviera, que lo compartieras y vieras los gatos de los demás y hablaras con la gente y le dijeras y a ver qué gato tenía. Pero tú nomás podías tener uno y ya.
Y luego, o sea, sí. Luego fue como, pues, qué idiotas.
Sí, ¿no? Porque... Y cosa fue lo que dijo, como, ¿para qué haces 100 gatos si no vas a ver, si nomás puedes tener uno? Como, pero es que no sé. Y le platicábamos y era como, no, dáselo a la gente. Véndeselos. Y si los quiere que los compre por unas gemas en el juego. Y es como, no hay gemas, nomás hay coins. No, ponle gemas, ponle otra currency. No, ¿para qué? Y como que nosotros todos mensos. No. Y eventualmente lo hicimos, como que entendimos su punto. Y fue, bueno, pues, y funcionó muy bien. O sea, una combinación de muchas decisiones. Del miedo que teníamos de Balloons. El iterar muy rápido, el escuchar mucho a los fans. El haber trabajado desde antes en hacer algo sencillo. Que se preste con la plataforma, que bla, bla. Había una combinación de un aprendizaje. Desde Bouncing Dudes, Muertitos, Palabras, Balloons. Y experiencias aparte de cada uno que embonaron en Kleptocats. Y un montón de suerte y otras cosas. Que resonó muy bien y pegó y le agradó mucho a la gente. Desde el principio tenía una fuerza impresionante ese juego. O sea, nos sorprendió. Yo me acuerdo que el último día cuando lo lanzamos... Ya nos despedimos de la oficina y se sentía como en Titanic los músicos. Me acuerdo que fue como, ya está hundiendo el barco. Y es como, pues fue un placer tocar con ustedes. Al menos hicimos este juego con pasión, hicimos lo que quisimos. Yo me acuerdo que había pensado en ese entonces también como, a mí me gustaba mucho la idea y les dije, pues podría, yo tengo ahí un dinerito ahorrado. ¿Qué tal? No llevamos tanto trabajando en este juego. ¿Qué tal si ya nos morimos? Pago por esto que llevamos y nos lo llevamos y lo hacemos nosotros como queramos en Hyperville. Y Dorado, pues, me dijo, sí, yo jalo, sí lo hago. Y JP dijo, no, ¿cómo crees? No está bien. Porque pues es que aquí nos pagan bien y sí necesito ese dinero los siguientes meses y no sé qué. Y esto era como rendirnos. Yo iba a pagar eso, pero pues era aguantarnos hasta que lo sacáramos y ver si pegaba. Y si no, pues buscábamos otra chamba o algo. Que de todos modos, si no pegaba, íbamos a tener que buscar otra chamba. Porque pues ya estaba el ultimátum. Pero pegó. Levantó súper bien, regresamos al día siguiente, no lo creíamos, fue cuando checamos los analytics y decía que estaban haciendo millones de dólares diarios, pero pues no, porque estaban todos mal hechos, pero de todos modos eran miles de dólares que estaban mucho más de lo que habían hecho todos los juegos juntos, entonces estábamos muy contentos, empezamos a trabajar, a hacer contenido, a pensar mejores cosas, a escuchar a los usuarios, empezó a crecer el juego de una manera muy, muy fuerte y pues fueron... Ampliamos era marzo, lo sacamos en febrero a principios y luego a mediados de marzo salió un soft launch en febrero, lo hicimos en un mes y medio, salió soft launch en febrero y luego a mediados de marzo salió oficialmente, justo va a cumplir 2 años que salió el 16 o 15 de marzo y pues ya de ahí se iba a acabar en la oficina, entonces amplié yo un mes porque le estaba yendo tan chido y luego eventualmente ya buscamos a dónde ir, mudarnos porque... Creo que por ahí de abril o mayo o algo así ya los recontraté a ustedes, a ti y a Marms, para que siguieran trabajando en eso mientras nosotros nos íbamos a hacer el siguiente juego, que creo que era Chiches o World Slide o no me acuerdo qué. Pero empezamos a crecer el equipo para poder dar mantenimiento a esta cosa monstruosa que está dando y para empezar a hacer cosas nuevas para pues, no quedarnos ahí estancados. Y a partir de ahí, el siguiente gran cambio que hubo realmente fue... lo hicimos, era de Hyperbeard, entre comillas, porque realmente estábamos trabajando con esta empresa americana, entonces todo le pertenecía al dueño. Y eventualmente, entre Cosa y yo, trabajamos para agregar a estos chicos de Chile, y empezamos a trabajar en deals de merchandising y otras cosas que estaba dando mucho dinero también, y que dio un juego que es Clover, que también funcionó muy bien, que pues como que empezamos a platicar y fue como de, dude, nosotros estábamos manejando esta empresa juntos y... Ya es mucho más de lo que se pensaba, no nomás es un juego y no nomás el equipo de México y etcétera. Entonces, decidimos hablar con el dueño y decirle, queremos independizarnos, pero necesitamos obviamente las IPs y lo que estamos haciendo y el equipo y todo. ¿Qué tal si no lo... No, o sea, vemos un arreglo y pues, hicimos un arreglo con él. Y es raro porque JP era, o sea, era como cofundador. Empezamos juntos y todo. Pero en ese entonces, pues ya era algo que... Lo vendí Hyper-Bear, no sé si te acuerdas. Que te dividí el dinero entre todos porque... Realmente vendí los otros juegos que pues no estaban dando nada de dinero. Y el nombre de... El widget de... No, ese no. No, se perdió. De hecho, lo bajé porque pues ya era... No quería que me relacionaran con algo que tenía arte de otras cosas. Sí. Así. Que KleptoCat también tiene. Pero... Sí, era Palabras Muertitos. Era la barca, más que nada. Porque me dijo... En ese entonces tomé la decisión de... Me dijo cosa. Podemos sacarlo como Hyperbeard. Pero si quieres que sea Hyperbeard, yo... Absorama tiene que ser dueño de Hyperbeard. O podemos ponerle otro nombre al estudio y que salga como... O sea, no lo quería sacar yo como Absorama porque era tenía aplicaciones de clientes y otras cosas. Y me dijo, piénsense un nombre más de juegos. Pero pues esto ya tiene pies y se va a volver un estudio de juegos formal. 2-3 meses después de que haya salido el juego. Y fue cuando les dije, ya estaban ustedes. Porque fue como, pues lo puedo vender. Y pues la verdad es que se me quede a mí, no habíamos hecho nada de Hyperbeard que no fuera con Absorama. Balloons también nos dieron chance nomás de ponerle el nombre. Pero realmente no eran de nosotros, eran de esta empresa. Entonces fue como, pues se nos va a pudrir en las manos y le vamos a dar fuerza a Chili Games o lo que sea, Taco Dorito, Taco Games. Y se va a morir Hyperbeard. Pues mejor lo seguimos usando y nos ganamos un dinerito y lo dividimos ahí entre todos. Y pues ya era dueño de Hyperbeard, de esta empresa. Entonces yo estaba como jefe como de México y Cosa estaba como jefe presidente de toda la compañía, que era esta rama de Ucrania también, que hacían consultoría, la rama de México y los nuevos de Chile. Pero mentalmente fue como Cosa y yo, era esta decisión de, güey, estamos haciendo todo, no estamos haciendo los juegos, o sea, hay un equipo, pero pues pagamos y todo eso, a mí también me pagan, yo soy empleado, pero hicimos un trabajo extra, que fue agregar más gente, buscar el licensing de Funko y todas estas cosas con nuestros contactos y obviamente el trabajo de todos, creo que vale la pena que lo independicemos y no es que nos... Tenemos un porcentaje, pero no nos llega más dinero a nosotros. El dinero sigue siendo de Hyperbeard. Lo que queríamos era que el dinero no se fuera para la otra empresa americana que se lo daba a otra gente, sino que se fuera a Hyperbeard y Hyperbeard decidiera qué hacer. Más productos, más cosas, que fuera como esa independencia. Y en algún momento no sé si el año pasado, creo que sí, lo logramos. Y entonces ahorita Hyperbeard, sí, este americano es dueño de cierta parte, pero ya es un socio silencioso. Y la compañía ya se volvió como los socios principales que lo estamos llevando. Es Cosa con la parte de business, legal y todas estas cosas. Y yo como la parte de director de juegos en general. Y a partir de ahí ya nos hemos dedicado completamente a hacer juegos. Todo centrado en el desarrollo de juegos y en crecer Hyperbeard y en crecer las marcas. Estamos haciendo muchas cosas diferentes. Últimamente contraté como para empezar a crecer más como marca independiente y hacer mucho contenido de arte. Los juegos también estamos... Ahorita estamos a punto de sacar Toy Town, que es la siguiente juego de los chilenos, que es como una city building con la IP de Clovert. Estamos por sacar KleptoCats 2, que también parece que es un monstruo increíble, porque lo sacamos en beta sin avisar ni nada y 2 semanas juntó 100,000 descargas orgánicamente. Tuvimos que apagar ads y luego cerrar el beta porque era demasiado ruido. Y estamos trabajando en otros 2 juegos con equipo aquí en Hyperbeard México. Que todavía están en vías de desarrollo. Todavía no, ni quiero decir qué son porque puede ser que no se den como juegos que hemos hecho antes, ¿no? Sí. Pero sí, la premisa, al menos queremos que para este año va a haber al menos unos 4 juegos que saquemos nuevos como Hyperbeard. Y al menos estos 2 ya están a punto de salir. Ya están probados, ya están calados, ya tienen fechas, más o menos. O sea, no, Toy Town sí sale pronto, sale en febrero, primero de febrero, en iOS y Android World Release. Y KleptoCats 2 alrededor de marzo. Estamos viendo a ver si logramos empujar. Ya está entero. Ya tiene mucho, pero queremos meterle más contenido. Ya sabemos qué quiere la gente. Tenemos bien experimentado y explicado todo. Pero estamos viendo si sí lo logramos hacer bien con lo que queremos para mediados de marzo. Para que sea como justo en el aniversario de 2 años que salga como esta nueva versión. Y pues ya, no sé, hacia adelante... La idea es seguir haciendo juegos, seguir experimentando, seguir creciendo tal vez y a ver qué se nos ocurre. Pues está en Hyperbeard, las ideas vienen de la nada. Sí. Ahorita tenemos un concepto ahí como... No los quiero jinxear porque nos roban las ideas luego algunas personas cuando sacamos GIFs y... No, pero más bien es eso, no quiero hablar más de ellos hasta que no esté más entero. De hecho, con Klepto que nos esperamos... Sacamos el juego antes de siquiera avisar oficialmente que lo estábamos haciendo. Porque sabemos la fuerza que tiene Kleptocats como marca, como para que si lo poníamos, se nos iba a venir encima mucha gente. Y pues sí pasó. Entonces, ya nos está. Ya, ese es el chiste. Yo sigo pensando que somos un estudio muy chiquito de gente muy, como poquita, haciéndolo en nuestros ratos libres. Pero pues la verdad es que tenemos mucha fuerza, tenemos muchos fans, tenemos el apoyo de muchas plataformas y muchos conocidos también, ayudándonos de diferente manera. Entonces no somos, we're not in Kansas anymore, no somos el estudio chiquito que era hace unos años, ya somos como un, tenemos mucha fuerza y se nos olvida a veces y hacemos cosas que luego es como, ah, mira cómo reaccionan, obviamente, sabes, pensamos que todavía vamos a hacer algo y nadie lo va a pelar y de repente que se llega un, si cometemos cualquier bug mal, así como hacemos algo medio mal, le llegan 100 correos a Master el fin de semana que tiene que estar mandando gemas o algo, haciendo damage control porque lo hicimos, porque algo que pensamos bien. O sea, por ejemplo, en algún momento, ¿te acuerdas que mandamos el juego a Ucrania para que ellos hicieran arte porque salía más barato y nosotros estábamos haciendo otras cosas? Y hicieron este gato que está bien pintado, que parecía como una mujer de la noche, ¿te acuerdas? Que parece también maquillada y como con vestido. Y después, como que JP ni se enteró que hubo otros. O sea, el juego ya tiene como 12 cuartos y JP nomás se acuerda de los primeros 2 o 3. Sí. Porque él ya nunca los volvió a ver, ya no se metió, se puso a hacer otras cosas.
PTSD.
Y luego volteó a ver y dijo, ¿por qué está todo esto aquí? Como, ¿qué es esto? Y, ay, no, no era así. Y como que se le puso y dijo, ¿y si agarramos de nuevo los que estaban haciendo los ucranianos y los limpiamos? No sé si todavía estabas ahí en ese entonces.
Creo que ya no.
Entonces Q agarró y se puso a limpiar. Ah, no, sí. Y le quitó la skin a ese gato y hizo otros más bonitos. Y pues se nos vino encima la gente como, ese era mi gato favorito. Y es como, ¿de qué hablas? Hay 500 gatos. Tuvimos que hacer las ropitas eventualmente para que la... Es como, y nos mandaron un correo también de gracias por regresarlo. Ahora ya tengo mi gato completo. Y es como, gente, tranquilícense tantito. Pero sí, está va bastante bien. El estudio está creciendo. Estamos buscando... No nos hemos salido de móvil, siempre está la... A diferencia de cuando empezamos, al menos yo personalmente que quería hacer... Todavía existe la espinita de hacer algo en PC, en móvil, en consola, algo más denso, algo premium. En Switch. En Switch, ojalá. Aunque sean con cartoncitos. Pero... pero conocemos bien el mercado y entre más sabemos, más me da miedo como hacer cosas, arriesgarle, salirnos de la fórmula, o de lo que ya sabemos, porque sí experimentamos, o sea, después de Kleptocats, Kleptocats sigue siendo muy fuerte y nos sigue dando como un colchoncito extra, además de todo lo demás, pero no hemos llegado a volver a hacer, ni siquiera, Clover le fue muy bien y es lo más cerca, luego Chichens le fue bien, pero no, Academy más o menos, Balloons volvimos a sacar, no sé por qué... Pero ninguno ha llegado al nivel de Kleptocats. Estamos esperando que Toy Town es un juego más maduro de la manera. Es un city building que es más denso en si es más jugable. Y Kleptocats 2 es una. Es la premisa de Kleptocats 2 es cómo hubiéramos hecho Kleptocats 1 si hubiéramos sabido que iba a tener este éxito. ¿Sabes qué consideraciones hubiéramos tomado? Entonces es una manera. Lo digo yo siempre como Angry Birds 2. Es esta premisa de. Hacer un juego que es más o menos la misma mecánica, más o menos la misma premisa, más o menos se juega igual, pero que muestre la madurez del estudio. Como en ese entonces lo hicimos con miedo, sin dinero, bla, 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 con un montón de corazón y etcétera, pero tiene muchas cosas que se quedaron y que siguen siendo problemas del juego, es porque, pues así fue. Los cuartos, los gatos, la manera en la que los compras, etcétera. Todas estas cosas, el que estén nomás de frente y lo de atrás nomás sea como un sticker, etcétera. Son cosas que se hicieron porque se hizo a la carrera y se hizo reaccionando a situaciones. Pero ahora es como, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, anticipando que la gente quiere eso. El único feature que siempre hemos querido y que siempre lo han pedido y lo pensamos para Kleptocats 2 y de tomo no está, es el de que puedas acomodar los objetos como quieras. Uh-huh. Porque... Es las proporciones, la perspectiva que tiene Kleptocats 1 y 2 está bien rara. O sea, no es una perspectiva como que es isométrica. Entonces es bien fácil acomodar cualquier cosa en cualquier cosa. No, es una perspectiva inventada y rara, artística, que JP le puso. Entonces un objeto no se ve... Si lo jalas hacia el frente se ve muy mal comparado con si lo pones atrás y pues todo está como rotito para... O sea, la fitea bien completo. Si lo separas no tiene sentido. Entonces no lo volvimos a meter. Es el único detalle que no, pero todo lo demás... Es una construcción encima de lo que vimos que funcionó. Con más atención a los gatos. Porque pues salieron estos Funkos y estas otras cosas que tienen como eso. Entonces de nada sirve ponerle atención a esas cosas cuando los gatos son lo importante. No tener 500, sino empezar con... Ahorita hay 10. La idea es que al menos entre el release y el primer update tengamos 25. Y a lo mejor iterar de 5 en 5 hasta que tal vez lleguemos a 50 o... No sé, no creo que haya muchos más de eso porque el juego... Los gatos se mueven, están animados, tienen más como personalidad. Entonces no hay necesidad de hacer tantos. Como que y cada uno se vuelve como un mini cuarto por el feature este. Los mementos que te trae como piezas de rompecabezas que desbloquean como... En vez de tener una historia que te diga, mira guapo, es el mejor robador. Viene con una imagencita animada que es como su... su un background, una historietita detrás. Pero sí, es esa es la historia. Hasta aquí vamos apenas. ¿Sí? Tal vez salga y no funcione y pues los vuelva a correr a todos y a mí. Y se acabe el sueño. O tal vez pegue muy duro y sigamos trabajando y empecemos a buscar otras cosas un poquito más elaboradas.
Muy bien. Pues mira, ya llevamos una hora y media. Es el capítulo más largo de Detrás del Pixel hasta ahora.
Yo creo que ya lo esperabas, ¿no?
Sí. Pero entonces... ¿Qué has estado jugando, Antonio Meribe, últimamente?
¿Qué es lo último que jugué? Creo que nada. He leído libros.
Odyssey.
No, sí, jugué Odyssey y Breath of the Wild. ¿Sabes qué? Night in the Woods me gustó mucho, también lo jugué hace no mucho, pero jugué Ghost Story. Está bien interesante.
Lo quería jugar.
Está bien fea la historia. ¿Sabes? Si lo juegas te vas a dar cuenta porque parece que lo hizo alguien que tenía como... Estaba muy traumado y todo. Los personajes lo tratan muy mal al principal. De una manera muy fea. Como que la manera en la que está escrito el juego. O sea, la historia en particular y los diálogos y eso. Sí es como de... Nadie confía en ti. Nadie cree en ti. Tú les ganas a todos y te tomas como... Pues suerte. Fue, no sé. Y todo el juego es así y es horroroso. Pero es bien bonita la mecánica. O sea, la idea de que es un Zelda como a Link to the Past o un Zelda... Sí, como top down, etcétera, pero con golf. En vez de darte una espada, tienes golf y todas las mecánicas y todos los puzzles y todo están alrededor de pegarle una pelotita de golf. Y luego, como que los jefes se vuelven torneos que tienes que tonear en cada una de las cosas. Y está bien bueno, es este modo aventura, etcétera. Excepto que la historia no está tan chida.
Sí.
El juego se disfruta mucho de esa manera. Y sabes, lo juegas y es algo que sientes, yo lo podría hacer. Eso me gusta mucho de los indies, que está mucho más cerca de ti... Que un triple A. Si veo Halo, si veo Odyssey, es como que increíble todo esto, pero no es lo mismo que ver esto y decir como, con un cuate me lo podría aventar en tal vez un año o lo que sea, pero sí saldría, ¿sabes? Es como, es accesible. Y está tan mal escrito que hasta siento que yo escribiría una historia más divertida. ¿Qué más he jugado?
¿Y de móviles? ¿Qué has jugado de...?
Sí, justo estoy pensando, ¿qué fue lo último? Siento que me agarré algo... ¡Ah! Flip Flop Solitaire, ¿cómo se llama este? Es que Zach Gage siempre me ha gustado lo que hace. Y sí. Jugué... también el de Type Shift. Lo empecé a jugar y me gustó mucho. Siempre que... Uno de los primeros juegos que quise hacer fue un crucigrama. Y Type Shift es como hacer un crucigrama como más inteligente. Y me gustó muchísimo. Lástima que siempre... Pues mi lenguaje principal no es en inglés. Y siento que el vocabulario me falla. Siento que en español... Lo haría mejor.
Sí.
Y Flip Flop Solitaire me encantó. Lo estuve jugando mucho tiempo.
Pero no salió en Android, ¿sí?
No, ese lo jugué en el iPad. Mm. ¿Y qué más? Déjame checar mis jueguitos que tengo aquí. Estuve jugando... Flatpak me gustó mucho de Nitro. Le estuve dando una vuelta. Hace no mucho también. A finales del año pasado, yo creo. Y creo que es lo que más le puse atención. Flip Flop Solitaire fue el último en el que me... Pues también jugando las cosas que... Estaba jugando Kleptocats 2 y Toy Town un montón.
Sí.
Pero sí, Flip Flop Solitaire le metí horas. Porque está bien divertido. Porque justo no sé si has visto la premisa que es como solitario, pero Flip Flop es porque es como de hueva. Como te da la facilidad, está cómodo. Y tiene muchos modos bien interesantes que se juegan muy bien. Me gusta mucho lo que hace él en juegos.
Sí, estoy esperando a que lo saquen en Android.
Noodle Cake, seguro lo
va a sacar. Sí,
que
es el que saca de sacar padrino de Android. Eso, un año después.
Ya sé. Pero sí, eso es lo que estoy jugando.
Muy bien. ¿Y algún consejo para la gente que nos escucha y tal vez quiera hacer juegos?
No los hagan. No es cierto. Ya me lo ganó Genesis.
Sí.
En el otro capítulo.
Por eso no debes escuchar el programa.
Se lo robó. Porque de todo lo voy a decir. Una de las cosas que siempre he dicho es... Si quieres hacer juegos, lo mejor que puedes hacer es hacer juegos. Yo, de hecho, todo el equipo que ha habido en Hyperbeard no leyó libros. Tal vez Dorado fue el que más está cerca de haber estudiado juegos porque estudió en el SAE y bla, bla, bla. Pero pues tú estudiaste en la UP, ¿qué? La animación digital, ¿no? Ajá. Ni sabes animar.
No, no lo sé.
Acabas de quemar tu tarjeta rendereando.
Sí. No me dejen renderear, por favor.
Todo. Y yo estudié ingeniería en computación. Ya no programo hace un tiempo porque mi chamba es ser niñera casi casi y estar viendo la big picture y un poquito más. Y estar siguiendo a todos para que todo vaya quedando en orden. Entonces, no me da tiempo de centrarme y sí lo extraño. Pero también nunca fue el mejor programador. Y nunca he leído un libro. O sea, leí libros de game design hasta después. Y más bien como anecdóticos, como el de Spelunky y cosas así. Mm. Pero sí, hagan juegos. Yo todo esto, todo... JP tampoco ha leído, según yo, libros. Sí, ¿no? O sea, todo lo sabemos porque hemos jugado mucho y porque hacemos un análisis. Hay cosas que te gustan, pero también hay cosas que entiendes que están bien, aunque no sean para ti. Y sí, la mejor estudio es, o lo mejor aprendizaje es haciéndolo poquito a poquito. No traten de hacer cosas muy grandes, como Bouncing Dude. Hagan algo chiquito, clonen Pac-Man o algo así para ustedes. Empiecen clonando Pong o esas cosas. Empiecen clonando Bouncing Dude, sí, no hay problema. Sáquenlo si quieren, no les va a funcionar. Pero mientras no lo saquen, o sea, y puedes hacer como nomás jueguitos que les muevas algo y es entender, ¿sabes? Siempre digo esta historia de que hay un libro de la inteligencia artificial de Pac-Man que es como de 500 páginas. Y uno no pensaría que puedes hablar tanto sobre cómo se mueven los personajes de un juego tan... Todos piensan que nomás te siguen y ya.
Sí.
Y eso es lo primero que te das cuenta cuando haces un juego. Empiezas a notar esas sutilezas que parecen invisibles. Entonces, hagan juegos. Traten de no hacer cosas muy grandes. No se claven en la... No sean como Mario que en vez quiere hacer un juego y hace todo alrededor. Y luego es como, ya me aburrí, no quiero hacer el juego. Empiecen con el juego. Si quieren hacer juegos, no hagan engines, no hagan... O sea... Es su tiempo, es su dinero, hagan lo que quieran, pero el consejo es, si neta te interesa algo muy particular de los juegos, mejor clávate en eso. Si quieres estudiar, escribir historias para juegos, escribe historias. Y luego ya ves si las puedes adaptar a un juego o no. No tienes que aprender a programar y a diseñar y a hacer música para armar un juego nomás porque querías contar una historia. Escribe un libro, ¿sabes? No hay necesidad de hacer... Busca lo que te llame a ti y empieza a hacerlo eso. Hay muchos equipos que les encantaría tener gente particular que hiciera algo. Como gente que tiene un estudio de juegos, la manera en la que yo contrato es por experiencia, ¿no? O sea, para los juegos necesito a alguien que tenga experiencia en los juegos. Si me llega un game designer que estudió y no sé qué, pero no ha hecho nada, no quiero que hayas hecho el juego más increíble, que tengas millones de dólares y descargas y no sé qué, porque pues no trabajarías para mí. Pero si tienes 15 juegos que has hecho en jams, y eso me habla muy bien de que tienes esas ganas y esa intención de hacer algo. Entonces, clávense en los jams, hablen con la comunidad, comuníquense con otras gentes, cuenten lo que están haciendo, reboten ideas. Con todo lo que dije en el podcast del principio, nuestros mayores fans y los que seguían eran nuestros propios amigos. Es súper importante. La primera gente que va a probar tus cosas son tus amigos, tus familiares. Entonces... No lo echen en saco roto, hablen con ellos, muéstrenle. Hay juegos que no son para todos, pero en principio toda tu gente cercana está dispuesta a ayudarte y aprovechen eso. Y eventualmente pues vayan perfilando. La historia que conté son 5 años, 6, pero al final Hyper Bridge va a cumplir 4, de los cuales empezó en un año haciendo varios jueguitos sin ganar casi nada, por pasión y por gusto. Eso nos ayudó mucho a aprender ciertas cosas y eventualmente... 2 años después dimos con Kleptocats, que fue el que nos dio pies para volvernos esto que somos ahorita. Pudimos no haberlo encontrado y se pudo haber muerto y no estaríamos aquí, tal vez. O sea, vivo sí, pero no estaríamos en podcast. Sí, estaríamos jugando videojuegos, otra cosa. Comiendo nada más. Pero sí, o sea, hay 1000 caminos. Busquen el de ustedes. Traten de poco a poquito. Eventualmente esa experiencia te va a llevar a que ya tengas las herramientas y las bases para hacer algo más grande. Si tu fin es hacer un juego muy grande... Te va a costar mucho tiempo, entonces no trates de llegar rápido a eso. Ve avanzando en escalones más pocos y eventualmente vas a llegar ahí sin darte cuenta.
Muy bien. Voy a poner los links en la descripción, como siempre, pero ¿dónde quieres que la gente te...
Personal, encuentre? Mi Twitter, fire-tony, fire como fuego, fire-tony, y el de Hyperbeard, hyperbeard, Hyperbeard,
okay.
Como hiperbarba. Twitter, Hyperbeard lo encuentran, ¿no? Googleenlo y ahí la página que hizo Mario sigue viva.
Sí.
Y ahí están todos los links. Y el mío, pues, hablo de caricaturas, series, películas y juegos.
Muy bien. Pues eso es todo, Antonio. Muchas gracias por venir.
No, gracias por tenerme aquí y hablar horas.
En las sillas más incómodas.
En las sillas más incómodas.